ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Jueves 11 de marzo, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tenga muy buenos días, es un placer saludarles. Vamos a conocer el estado del tiempo para hoy jueves 11 de marzo. Prestemos atención a ver lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la isla de Tenerife, salvo en la zona norte y nordeste con mayor nubosidad. En cuanto a los termómetros, las máximas en ligero ascenso. Valores de 23 grados, por ejemplo, en Puerto de la Cruz, en Candelaria, 22 en Santa Cruz de Tenerife o 18 en La Laguna. El viento soplando de nordeste moderado con rachas fuertes durante la primera mitad del día en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Y claro, hay que dar también los buenos días a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Y voy a dar los buenos días a mi compañero Diego Calvo, que ya está aquí, claro que sí. Mi mano derecha sentado a mi izquierda, como siempre, de lunes a viernes. Buenos días, Diego.
¿Qué tal? Buenos días, Lorenzo. Buenos días, José, que ya lo vi por aquí.
Sí, ahí está en los controles. Claro. Sin él esto es imposible. Oye, a las 8 y cuarto, todo está previsto, a las 8 y cuarto, Rosa Dávila. Y a las 8:40, 8:45, el vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga. Empezamos contigo, que ya es tener más que contenido.
Ahí me tienes siempre, ¿sabes? En directo, claro, en directo, en diferido.
Y a los oyentes, que es lo que siempre tenemos presente, ¿no? A la gran familia de oyentes de Gente Radio. Pero tenemos buen programa por delante. Cerraremos con Ignacio Gómez Bursaco, no lo olviden ustedes. Gente consumidora.
Hoy consumo y no de empresa, hoy de consumo.
Sí, energía y empresa, economía y empresa los martes, hoy consumo, gente consumidora.
Para ayudarles a saber en qué gastar el dinerito, claro, y cómo gastarlo.
Y además, animo a entrar en esa página web, genteconsumidora.com, que está francamente bien, francamente bien. Bueno, pues vamos a, si te parece bien,
pues
vamos
a... Quieras, empezamos, porque hay partes.
Sí, no. Simplemente quiero un repasito a la prensa, pero nos vamos a centrar en el terremoto político que ha ocasionado el movimiento que ha hecho Inés Arrimadas, empezando por Murcia y luego ya se ha extendido por otras regiones de España. Pero vamos
por orden. Aquí no ha llegado todavía el tsunami, ¿no?
No, ni creo.
Ni llegará.
Pero esto tiene un análisis profundo, más allá de las consecuencias políticas y de los intereses políticos.
Y diverso,
¿no?
Es decir, depende de dónde te sientes, del juego de la silla, hay una interpretación u otra, y tan válida es una como otra.
Sí, pero también vamos tú y yo a ponernos de acuerdo en el sentido de que los políticos de una puñetera vez se tienen que poner a trabajar en lo que de verdad tienen que trabajar, que es, por ejemplo, en la defensa de los españoles, de los intereses de los españoles. Pero esto para luego, ¿no? Esto para luego. Por ejemplo, el periódico El Día, que es el que hoy comienzo a leer, claro, tenemos el ejemplo clarísimo, ¿no? Podemos se encara con Torres, con el presidente del gobierno de Canarias, por Blas Acosta. Ya lo saben ustedes, el consejero de coordinación se pone, el consejo de coordinación, mejor dicho, se opone al nombramiento del dirigente majorero.
expresidente del Cabildo de Fuerteventura, como viceconsejero de Economía del Gobierno Canario por estar investigado en casos de corrupción. Les adelanto que Rosa Dávila será muy dura con esta decisión de Ángel Víctor Torres. Bueno, Podemos se encara. Yo creo que esto no llega a nada, ¿eh?
¿Hacemos memoria histórica del PSOE?
Adelante.
Venga, ¿qué pasó hace 4 años cuando las personas que tenían juicio oral abierto no podían presentarse a las elecciones?
¿Qué decía el PSOE?
Que no se podían presentar, ¿no? ¿Se acuerdan de Aurelio Abreu?
Bueno, pues Podemos hace copia al PSOE.
¿Y por qué el PSOE apuesta por Blas Torres si está imputado en un caso de corrupción?
Hoy se dice investigado.
Vale, hagamos otro ejercicio de memoria histórica. ¿El PSOE no era el partido que decía que una misma persona no podía ocupar dos cargos?
Cierto.
¿Y qué pasa con Santiago Pérez?
Ocupará dos cargos. Estará en el Ayuntamiento de La Laguna y será senador en Madrid.
Hombre, yo entiendo que la hemeroteca a Pedro Sánchez le podría hacer mucho daño y no le hace ningún daño. Entonces, yo entiendo que la población canaria no tenga memoria para recordar este tipo de detalles, ¿no?
Lo cual es triste y preocupante.
Pero es triste y preocupante. Como sociedad.
Como sociedad.
Que permitamos.
Una sociedad aborregada. De patanes.
No, de verdad. Es una cosa que a mí me preocupa mucho porque digo, es que no pasa absolutamente nada. La gente no tiene en cuenta. Hoy te digo una cosa, te digo otra. Eso sí, se dejan manipular a través de redes sociales y de media social, media mayor, que no sé cómo se llama ya de social.
El mayor
media.
Enemigo de la sociedad es este.
Y nos dicen lo que tenemos que pensar.
Ese es el mayor enemigo
en la dirección
de la sociedad.
En que alguien, que es el más habilidoso en manejo de medios de comunicación y medios digitales, quiere hacer que pensemos, ¿no?
Claro.
Y usa el mismo argumento en la dirección contraria y no pasa nada. Y no pasa nada.
Pero esto no tiene ningún recorrido, crean ustedes.
Si el recorrido
Podemos
tiene...
no se va a romper. El pacto de gobierno aquí en Canarias, el cuatripartito, no se rompe por Blas Acosta.
Esto es más postureo, esto es más engañabobo. Sí. Esto es más distracción de la atención pública. Y
mientras tanto, los autónomos...
Muriendo 250 personas diarias de media, con un avión cayéndose en los rodeos todos los días de Dios desde hace un año. Y aquí pues nos preocupamos de otras cosas. De colocar a los amigotes que tienen un caso de corrupción. ¿Cuántos de ustedes están imputados en un caso de corrupción? Pues todos ustedes son más válidos que Blas Torres para ocupar un cargo público.
Bravísimo.
En mi opinión.
Me quedo con ese gran titular. Cualquier ciudadano que no esté imputado está más capacitado que Blas Acosta para ser viceconsejero de Economía. No viceconsejero de, y perdonen ustedes, viceconsejero de Agricultura. Vaya.
Bueno, o de turismo, que debe ser banal,
bueno,
banal
lo
en
de
Canarias.
Turismo, lo de turismo, ¿por qué no lo han metido en turismo, que es la donde podemos meter a todos
los... ¿Y dónde estaba Podemos cuando se montó
sonantes.
La que se montó en turismo? A principio de la pandemia, que también no hemos olvidado.
No, en Economía.
Dimisión del consejero de turismo, meter a una chica estupenda y simpaticísima que habla en el Parlamento Canario, que da hasta vergüenza oírla hablar.
Claro.
Que viene debe ser del turismo de la Gomera Verde o cómo coño dónde
sí, lo que quiera Curbelo, lo que
pero
quiera Curbelo.
De verdad no está cualificada para ser la consejera de turismo y después meten como refuerzo interesante una viceconsejera que viene de otro partido que no tiene nada que ver. ¿Dónde estaba Podemos para levantar la voz ahí a Nueva Canaria? ¿Dónde estaba?
Postureo. Todo esto es postureo.
Pero no pasa nada. Y nosotros seguimos votando los mismos.
Postureo. Vamos a ver. Las ayudas a pymes y autónomos reciben 1.147 peticiones en un día. Las actividades de ocio turístico de las islas quedan fuera de las subvenciones. Hoy me enteré de que la Cámara
de
Comercio...
Repite que no lo he entendido muy bien.
A ver. Las ayudas a pymes y autónomos reciben 1.147 peticiones en un día porque se abrió ya el plazo y ya los autónomos...
Autónomos
obviamente,
y pymes.
Exacto. Y pymes pues enseguida han ido a pedir esa ayuda. Quedan fuera las actividades de ocio. Las actividades de ocio turístico de las islas quedan fuera de estas subvenciones. Pero esta mañana, fíjate tú el contraste. A primerísima hora, la Cámara de Comercio de Las Palmas bendice estos 48 millones de euros, considera que es una cifra muy importante y además está muy contenta con la llegada de esta cifra, la Cámara de Comercio, muy contenta, de Las Palmas.
Dinero de la comunidad autónoma.
Exacto. Pero inmediatamente aparece la voz de la Cámara de Comercio de Tenerife, totalmente descontenta con esta cantidad de dinero. Esto no llega para nada. Esto es una miseria. Esto, en fin, dos realidades. La Cámara de Comercio de Las Palmas, ok a esta cantidad de dinero, maravillosa, no, estupenda, pero en serio, voladores. Y la Cámara de Comercio de Tenerife, esto no sirve absolutamente para nada. Es claramente insuficiente. Necesitamos más dinero. Esto no llega a cubrir las necesidades. Ya lo decía Juan Carlos Arrecibita ayer en esta casa, el presidente de ATA. No es suficiente con esto. Bueno, pues, por cierto, ¿tú entiendes lo de las actividades de ocio turístico que queden fuera?
Yo no entiendo nada de las medidas que se están produciendo en la pandemia a nivel global, a nivel estatal, a nivel autonómico. Sí, el hecho que haya no haya una directriz clara de qué vamos a hacer desde abril y que todo sea bandazos a un lado y a otro, a satisfacción de un sector del otro, acusaciones de contagios en un lado, en responsabilidades a sectores económicos, a sectores de edad. Señores, pocas instrucciones claras, concretas y duras en las medidas. Yo me canso de decirlo. La hostelería no necesitaría ayuda, no necesitaría tanta ayuda, a lo mejor sí alguna, pero no tanta ayuda, si se hubiesen marcado las normas desde el principio. Digo que en abril, mayo estábamos perdidos todos, pero a partir de mayo, una norma única.
Sabía lo que teníamos, ¿eh?
A nivel nacional.
Por supuesto.
Es que no han cambiado. Lo único es toda la tontería que si se juntan 4 o 6, váyanse a hacer puñetas. Que si está usted en Soria o en Guadalajara, tiene que acostarse a las 10 o a las 11. Pero somos tontos todos. Y pues peleense sí. ustedes con sus comunidades autónomas, que yo salgo a la palestra cuando me da la gana, decir lo que me da la gana y no hacer nada. Para que los que se quemen sean las comunidades autónomas. Y peleense entre
ellos. Eso lo ha hecho Pedro Sánchez. Y le ha salido muy bien la jugada.
Pedro Sánchez está demostrando que es un crack de la politología y la sociología actual.
Sí, es del siglo XXI es el hombre
le
carismático.
Le sale todo bien a él. Pero sí, este sí. país, ¿a quién le importa este país? Este país no es una entelequia.
Se va la
es
mierda
un conjunto
este país.
De personas. Claro. Un Estado no es una bandera, no es un himno. Somos las personas que lo componemos.
Bravo.
Y bravo. Ya va bien. ¿Qué tipo de tontería ahora? Sí. Vamos a restringir los horarios. ¿Vale? ¿Vamos a restringir la capacidad de los locales? ¿Vale? ¿Vamos a exigir el uso de las mascarillas mientras que estoy tomando café? ¿Vale? Pero para todo el mundo igual. Que todo el mundo tenga las cosas claras. ¿Y la policía qué se va a preocupar? ¿De que el tío cierra a las 11 o a las 10 y media? Y si lo cierra a las 10 y media le pone una multa y a las 11... No, pero estamos gilipollas.
A ver, señor alcalde, ayer partidito de fútbol por la tele. No sé qué partido de fútbol era. La verdad que no lo sé.
Debe ser
sé.
Una actividad cultural. ¿Qué genera?
Algunos bares se oye cómo cantan gol o no sé qué. Buen ambiente, ¿eh? Buen ambiente en los bares. Buen ambiente. Alcalde, buen ambiente en los bares. Si uno hablara. No con estas cosas, mordiéndose la lengua, ¿no? Si me cayera un pellizquito, ¿no? Un pellizquito, ¿no?
Bueno, del Euromillón.
Duraría 24 horas. Mira, la portada del diario de avisos. Tenerife vuelve a ser la isla con más contagios de Canarias. Durante 2 días ha registrado el 50% de todos los nuevos casos y se expone junto a Gran Canaria a subir al nivel 3 de alerta hoy probablemente. La España peninsular se cerrará perimetralmente en Semana Santa y habrá toque de queda también en las islas desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Vale, algunos compañeros míos de otras emisoras de radio se han acogido guardado y no quieren el nivel 3. Bueno, pues yo voy en línea contraria. Yo quiero que hoy el gobierno de Canarias confine a la isla de Tenerife, la mande al nivel 3, porque somos lo que somos.
¿Para que dentro de 15 días la pongan el 2? ¿O para que haya una discusión entre Tenerife y Gran Canaria? Que quién tiene
con
más
nivel 3 y terrazas.
y partido de fútbol por televisión.
Es que sí, lo que quiera, pero a nivel 3.
Y actividad cultural en las calles del puerto.
La imagen,
y manifestaciones en el 8M.
La imagen del diario Avisos es perfecta, ¿eh? La foto del terror, la foto de una UCI con nuestros profesionales sanitarios intentando salvar la vida a una persona, ¿no? Pero no aprendemos, que esta sociedad está en un 90% compuesta de patanes, y hablo de Tenerife, y hablo del norte de Tenerife, lo digo yo, Lorenzo de Ara, no tengo que esconderme, patanes, que no se enteran de nada.
El problema es que
y vayan cambiando de emisora si quieren.
que no queremos enterarnos de nada. Y no tiene buen color.
Porque no tiene.
No hay mucho interés. Es decir, tú y yo lo hemos hablado muchas veces que no es una cuestión de casta o de clase o de sectores de la población. Es una cuestión de que lo que tú y yo opinemos, o personas como tú y yo que estamos un poco preocupados por el futuro
claro.
del colectivo, no del futuro de tu hijo, del mío.
Del colectivo.
Del colectivo, de la economía de esta
esto comunidad no
autónoma.
Esto no le entra a la gente.
Somos los menos.
Somos la minoría.
Entonces,
somos los payasetes.
Somos gente que nos respetan mientras que tengamos el tema en clave de humor, seamos minoritarios, sí. nos entretengamos.
Mientras seamos 4.
Exactamente.
Ya está.
Y con desacreditar, con el argumento que yo tanto he oído, ese está loco.
Sí, sí, sí. Estos son dos locos.
Ese es un radical.
Que sí.
Ese es un inconformista, ese es un antisistema.
Sí, sí, sí.
A mí me han llegado a llamar ese antisistema.
¿Antisistema?
Sí, sí.
Vaya hombre.
Antisistema político actual, por supuesto. Más, me pongo la medalla como cuando me llamaban.
Ah, bueno.
Cuando me llamaban Godo Hediondo el año 89, cuando yo vine aquí, digo, no, yo Godo Hediondo no soy, soy andaluz.
Andaluz, sí, sí.
Y después aprendí a aceptar.
Anda que no me peleaba yo en el 89 ¿qué? Ya contra esos patanes canarios que identificaban al peninsular como un godo.
Pero eran personas aborregadas.
Claro.
Sin criterio.
Y lo siguen siendo.
Pues lo mismo.
Claro.
Lo mismo.
No ha cambiado nada.
Le dicen a la gente lo que tiene que pensar y sin argumento y ahí van.
Y se tiran por el barranco, ¿eh?
¿Por qué? Porque es fácil identificar al enemigo.
Sí. Mira, vamos allá porque tú todavía, si no me equivoco, sigues militando en Ciudadanos.
Sí, bueno, y me van a tener que echar, ya lo digo, decía, a pesar de las recomendaciones de las altas esferas de que abandone el partido político, yo creo que el partido político es como una religión, es una cosa interna de cada uno.
Bueno, pues a partir de ahora tenemos 4 minutos antes de que entre Rosa Dávila y luego seguimos, ¿vale? Bueno, seguimos, luego a las 8:40, 8:45.
Yo estoy como el Guadiana hoy aquí.
Sí, por eso te lo dije.
¿Sabes lo que es el Guadiana? Los del Alonso igual ya no. Ya, mira, como anécdota.
El Guadiana es como un buen fantasma, ¿no? Que aparece.
Aparece y desaparece.
Va por ahí y dice, hoy sí quiero.
Hoy viene, mañana va,
no,
sale.
Pero Guadiana, decídete. Pero ya sabemos que el Guadiana es así, ¿no?
Pero al final desemboca al lado de Ayamonte y Portugal.
Siempre, y además
es precioso. Pedazo de puente que hay por ahí arriba.
¡Wow! Es precioso eso.
Qué bonita es mi patria.
Terremoto político. El PP declara la guerra a Ciudadanos por Murcia y Ayuso convoca elecciones en Madrid. Más allá de la pelea política del terremoto, que ciertamente es un terremoto político a escala nacional. Hoy escuchaba comentarios de compañeros de la prensa aquí en Canarias y es que el periodismo canario está lleno de patanes también, pero lleno de patanes. Que esto no tiene ningún interés para Canarias, que en fin, son es que, y además se ganan la vida mejor que yo en esto. Es increíble. Bueno, más allá de la jugada que ha hecho Arrimadas, dicen algunos que con la luz verde de Moncloa. Más allá.
¿Cómo que con la luz verde de Moncloa?
Con el consentimiento y con el acuerdo de Pedro Sánchez y de Iván Redondo.
No me tome el pelo. Con el acuerdo.
¿Cómo
lo quiere? Con el consentimiento.
Con el consentimiento.
Con la locomotora de 16 cilindros.
Pues todo lo que tú quieras. Pero Moncloa como protagonista también en la sombra. Escucho la risa de Pedro Sánchez todavía, ¿eh? Está contentísimo de todo lo que está pasando.
Y no ha acabado esto.
Vale. Jugada ipso facto de Isabel Díaz Ayuso. No. Convoco elecciones autonómicas en Madrid. Paro en freno una posible moción de censura. La moción de censura se presenta. Castilla-La Mancha, Andalucía, que de momento aguantan. Bien, la consecuencia es clara. ¿Qué repercusión puede tener esto en Arrimadas, Ciudadanos, pero y en el conjunto del país, la sociedad? ¿Qué conclusión pueden sacar de todo esto?
Es complicado. Esta mañana te lo decía. Depende de la silla en la que te sientes, puedes sacar una conclusión u otra y tan válida es el análisis en un sentido como en el otro, ¿no? Y no quiero pecar de talibán de la política.
No, es que no lo eres.
Yo ayer comentaba con algunas personas cercanas el hecho de que esto podía ser una eutanasia absoluta de Ciudadanos, ¿no?
Yo entiendo que sí.
Yo confío en que no.
Vale.
Confío en que no, porque sigo apostando porque la formación política en la que milito es completamente imprescindible y necesaria para el futuro político y económico y social de
todavía
este
hoy, a esta hora de la mañana.
A esta hora de la mañana, sí, porque ideológicamente los estatutos de mi partido y el programa político no ha cambiado.
De acuerdo.
Lo que tenemos que aprender es a sacar rentabilidad de los errores. Uh-huh. Hemos cometido muchos en los últimos
¿Y este es un
tiempos.
Error de Arrimadas?
En el tiempo. La política es una conjunción de ideología, actuaciones y momentos. El controlar los tiempos es muy importante. Yo creo que esta actitud que ha demostrado los compañeros de Ciudadanos Murcia hubiera sido loable, defendible, valorable por la sociedad española si se hubiese producido en mayo del 19, lo decía ayer. ¿Por qué en mayo del 19 no había casos de corrupción en Murcia? ¿Por qué en mayo del 19 no era el momento de regenerar la vida política y pública en Murcia? Porque en mayo del 19 no se apoyaba a la lista más votada, que era el PSOE. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora, en marzo del 21, sí es el momento? Porque ha habido unas vacunas. o porque alguien que es mucho más listo que nosotros y tiene muchísima más experiencia política ha detectado que es el momento de demoler a una formación política en su momento más débil después de unas elecciones en Cataluña, y viendo la necesidad de protagonismo que tiene el partido político ha convencido a una política sin experiencia, a pesar de sus brillantes intervenciones en el Parlamento de Cataluña, para que haga algo que es muy valiente, que es muy loable, que es muy de centro, que es luchar contra la corrupción, dar un golpe encima de la mesa y decir hasta aquí hemos llegado.
Y demostrar que Ciudadanos puede pactar a la izquierda y a la derecha.
No es el momento.
No es el momento.
En mitad de una pandemia, en el momento más débil políticamente del partido, donde realmente Ciudadanos debe estar apoyando y consolidando los pactos de gobierno y haciéndose mirar las cosas hacia adentro para que esto, que me parece es una actuación política que yo apoyo, pero no en este momento. Y que además podía provocar la división dentro del partido por no haber consensuado la decisión con el Ejecutivo Nacional, sino haberlo hecho entre el club que maneja los hilos del partido, sin contar con un amplio sector de la afiliación y de la dirección del partido. El
Ejecutivo hay mucho no mosqueo en la dirección del partido.
Yo no lo sé, pero Toni Cantó lo ha dicho, ¿no?
Sí, decir, sí, sí. Y más gente. Decir, ya ha salido más gente que se han enterado por la prensa.
Y que, lógicamente, nosotros defendemos un proyecto nacional, con lo cual tenemos que ser conscientes que una actuación en La Gomera afecta a Álava y un movimiento en Murcia afecta a León.
Este es un mensaje de Diego Calvo, por ejemplo, permíteme que te interrumpa, a esos periodistas que hoy a primera hora de la mañana decían que esto no tiene ninguna repercusión ni ningún interés en Canarias. Pues para que ustedes lo vean y lo entiendan de una puñetera vez, compañeros, esto sí tiene interés a escala nacional, y Canarias es territorio nacional.
Y desde luego es cuando se produce la acción desde un partido político cuyo proyecto nacional es el pilar sobre el que construye un proyecto político,
¿no? Cierto.
Entonces, todas estas reflexiones hay que hacerlas desde la más profunda honestidad y humildad. Que estamos a tiempo, como participantes de un proyecto político, de retomar las riendas de la situación y volver a la coherencia del principio.
¿Todavía?
Político. Por supuesto que sí. Este país lo necesita, además. Uh-huh. Pero necesita una dosis de humildad, una dosis de reconocimiento y de intentar hacer estrategias y planificación, no solamente para obtener réditos políticos y réditos personales, sino para generar en la población española la confianza y la ilusión que necesita en un proyecto político honorable, digno, anticorrupción, que viene a regenerar la vida política de verdad, con ejemplo, no con palabras, que viene a compensar y a debilitar la influencia de los nacionalismos radicales, e insisto, nacionalismos
para eso nació radicales, Ciudadanos.
En el futuro político de la nación, del país, del Estado. Tenemos que ofrecerle a los ciudadanos la posibilidad de que vuelva a tener confianza en nosotros. Y lo primero es reconocer que no lo hemos hecho bien, que no hemos sido capaz de conectar, que los ideales están, que el centro es muy complicado, lo he dicho muchas veces, que hay que ser valiente y firme.
Pero la gente tiene el concepto de ser de centro, es todo lo contrario de valiente y firme.
Bueno, ese es el concepto que le interesa a las otras formaciones tradicionales, que siempre les es incómodo un partido de centro potente. El partido de centro potente es el enemigo a batir, de hecho, si algo tenemos enemigos. Porque somos enemigos del PSOE porque le rascamos votos. Esos votos que hablábamos ayer de los votos esclavos, ¿no? De que me ha robado los votos, que se los he prestado. Le robamos votos a PP, pero es que también le robamos votos a alguien que no hemos olvidado yo, que se llama abstención. Gente que está hasta las narices del sistema político.
Y
que
hay
no
muchos
tiene...
millones de españoles.
Así y es. Ese era el votante de Ciudadanos, que ha vuelto a la abstención. Entonces tenemos que generar un proyecto político que genere confianza a esos votantes, no a nuestros afiliados, no a nuestros cargos públicos, no a las personas que viven de la política, no, a las personas que necesitan un proyecto político para votar con ilusión y que apoyen después una regeneración real de la vida pública, una cercanía de la democracia a los votantes.
Quédate conmigo, ¿vale? No te vayas todavía, Diego, porque tengo al otro lado del teléfono a la diputada nacionalista Rosa Dávila. Diputada, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Me alegro de saludarla a esta hora de la mañana. Gracias, como siempre, por la confianza que deposita en las mañanas con Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife. Voy a ser muy directo. Bueno, ¿qué opinión tiene formada su coalición canaria, pero en este caso Rosa Dávila, tras el nombramiento del dirigente majorero Blas Acosta como viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias? Porque no olvidemos que es una persona que está imputada o investigada, si usted prefiere ser término, en casos de corrupción. ¿Qué valoración hace usted de esta designación del viceconsejero majorero, Blas Acosta?
Bueno, pues ha sido todo un proceso bastante soez, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El Ángel Víctor Torres tomó la decisión de nombrar a esta persona, que bueno, que como has dicho está imputada en varias causas y que sustituye, viene a sustituir a una viceconsejera mujer, que bueno, con un papel discreto en el gobierno, pero economista, con haciendo, honestamente, no es de mi formación política, pero creo que estaba haciendo un trabajo bueno, bien, como digo, con un papel discreto, pero una mujer formada, y justo en el, con fecha, con motivo del 8 de marzo, yo creo que para conmemorar bien el 8 de marzo, el Día de la Mujer, pues quita a una mujer, sí, y nombra a una persona imputada. La verdad que Ángel Víctor Torres, como presidente del gobierno y como secretario general del Partido Socialista, porque es él, a todas luces, el máximo responsable del Partido Socialista, está tirando la careta y estamos viendo la verdadera cara de Ángel Víctor Torres, ¿no? Que es capaz de, bueno, pues, de alguna manera valpulear los derechos de las mujeres y bueno, yo no sé, creo que te tienes que sentir bastante impune, claro, como para en un 8 de marzo poder hacer un movimiento tacticista interno para salvarle el cuello a esta persona que lo estaba presionando y bueno, pues ahí se ve cómo se manejan en el Partido Socialista. Lo más triste, sí, Lorenzo, es que no ha habido ni una sola mujer socialista, ajá, que haga ningún movimiento que diga esto no lo puede hacer usted.
Era la siguiente pregunta que yo quería formularle a la diputada. ¿Conoce usted alguna valoración de diputadas políticas del PSOE que hayan manifestado siquiera el asombro ante esta decisión y sobre todo ante la necesidad de que si llega Blas Acosta habrá que echar a esta otra persona?
Bueno, es que la cesaron el 8 de marzo.
Sí.
A esta persona, en vez de, bueno, no lo sé, mira que hay hay más hombres en el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, que no cumple con la paridad. Yo creo que es de las pocas viceconsejeras que hay en el gobierno de Canarias, y la verdad es que lo único que he oído de las mujeres socialistas es justificarlo. Ángel Víctor Torres es progresista, al parecer es muy feminista, es tan feminista que es capaz de coger el 8 de marzo y cesar a una mujer para poner a un poliimputado.
Imagina usted que esto lo lleve a cabo un partido como Coalición Canaria, en otra formación, cualquier partido, la que se hubiese montado.
Yo no sé, mire, yo honestamente, si todo lo que hemos visto en Canarias en los últimos tiempos, cómo se ha tratado de una manera inhumana a los inmigrantes, hacinándolos en un puerto, la situación que se está viviendo en las raíces,
sí,
en condiciones absolutamente inhumanas, convirtiendo a Canarias en una cárcel, cesando a una mujer el día 8 de marzo, oyendo las groserías de Enrique Arriaga, máximo responsable en Canarias.
Lo tendremos luego a las 8:40 en directo aquí en los estudios de Gente Radio.
Que se ha disculpado, pero que no era la primera vez con un trato machista hacia las mujeres compañeras, como Diana Mora, que es de ahí, del, sí, norte, del Puerto de la Cruz, de unas groserías inaceptables, que por menos han dimitido otras personas en otras ocasiones. Eso lo hace un partido, ya no te digo, de cualquier otra naturaleza, y bueno, la que se hubiera montado hubiese sido tremenda, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se invisten de ese manto de progresismo, que son tan progresistas que se pueden pasar los derechos humanos pues por el arco del triunfo, que se pueden pasar el 8 de marzo y los derechos de las mujeres y la visibilidad de mujeres en la política, pues también pues se cargan a una mujer y dicen que eso no es machismo, ¿no? Que es arreglar problemas internos. Mire, no, usted está usando el gobierno, está utilizando la Consejería de Economía en la peor situación, en la peor
ciertamente,
crisis,
ciertamente,
donde necesitas a los mejores
para
poner a una persona imputada que ha salido de mala manera del Cabildo de Fuerteventura para colocarlo, encajarlo de mala manera en el gobierno de Canarias, donde necesitarías a las mejor equipo, a la persona, a las personas que tienen y que puedan dar respuesta. Y eso
dicho,
no es lo que está ocurriendo. Y tengo que recordar que además, sí, la consejera es una mujer socialista, que igual que yo fue directora del Instituto de la Mujer. Y yo creo, y ayer se lo hice personalmente, un reproche. Parece increíble que las mujeres del PSOE hayan agachado la cabeza y estén en una situación de debilidad como yo en mi vida había visto. En mi vida. Tenemos ejemplos, además, Lorenzo, y tú los conoces bien, como Lola Padrón,
sí.
Que se enfrentaba a sus compañeros. Uh-huh. Se enfrentaba cuando las cosas no les gustaban, se unían a mujeres de otros partidos para reivindicar los derechos, para las listas cremallera, las listas. Y yo veo a unas mujeres socialistas que lo que hacen es bajar la cabeza y ver cómo pues el machismo rampante pues aparece en el propio Partido Socialista de la mano de Ángel Víctor Torres.
Y diputada, ¿nos tomamos en serio el berrinche de Podemos, que en principio asegura que no quiere a Blas Acosta en el gobierno, o esto es una... Iba a decir, y lo digo, una tomadura de pelo más y que nadie piense que el cuatripartito corre peligro?
Esto es un postureo de Noemí Santana y punto. Ya está.
Es un claro
postureo. Una foto para su galería y para su electorado. Blas Acosta va a ser nombrado y hoy irá al Consejo de Gobierno y no creo que se tuerza nada, honestamente. Y lo ha hecho a destiempo porque han salido, pero no están de acuerdo, pero es que... No hay ni un más mínimo reproche, en absoluto. A mí me parece una posición de postureo de Podemos, que está muy cómodo en el sillón del gobierno y además haciéndolo francamente mal, porque la consejera de Derechos Sociales ni está velando por la situación que se está dando en Canarias, y lo que hacen es poner tweets como si no estuvieran en el gobierno, ¿no? Le hacen oposición a su propio gobierno en vez de intentar enderezar las cosas en la situación tan grave que hay en este momento en los servicios sociales, en la dependencia, ayudas que no se dan, pierde y deja de gastar más de 66 millones de euros, y la verdad que es una situación dramática. Y la verdad que yo lo único que veo es un gesto para su propio electorado, para la galería.
Rosa Dávila, diputada de Coalición Canaria, tenemos un programa muy apretado. Acaba de llegar ya el vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga, aquí a los estudios centrales de Gente Radio. Yo le agradezco, como siempre, la confianza que deposita en esta casa. Ha quedado clara cuál es la posición de Rosa Dávila tras las manifestaciones de Arriaga. No he preguntado yo por ella, sino que usted las ha puesto en la mesa y hemos escuchado atentamente sus declaraciones. Y como siempre, mis mejores deseos, diputada, y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias, muy amable, un placer como siempre estar con
usted. Un abrazo enorme. Bueno, a las órdenes estoy. De acuerdo, pues sí, vamos a aprovechar los minutos que tenemos por delante, porque aquí tenemos al vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, hombre fuerte de Ciudadanos en Canarias. Ya saben ustedes el terremoto que ha ocasionado el movimiento en el tablero político español que ha ocasionado Inés Arrimadas, y por lo tanto también habrá algún momento para preguntar por este terremoto político. Pero lo primero, lo que toca siempre, es saludar al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga, al que le doy de nuevo las gracias por la confianza que deposita en esta casa y en este servidor. Gracias por estar aquí, vicepresidente.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, créame usted que quiero hablar de la isla de Tenerife. Quiero hablar de cuestiones que interesan a los tinerfeños para saber si se va trabajando, si se van culminando proyectos, si se avanza en proyectos, etcétera, etcétera. Pero la actualidad es la actualidad. Lo que asegura usted ya de entrada es que Coalición Canaria está detrás de una, son palabras suyas, una cacería que lo que busca es la decapitación política de Enrique Arriaga. Porque al parecer usted ya dispone de material suficiente para demostrar que Coalición Canaria pues no fue correcta en la gestión mientras estuvo en el gobierno, y hay datos que pueden poner en peligro la credibilidad política de esta formación llamada Coalición Canaria. ¿Esto es así?
Sí, es así, pero no es que tenga datos. Ya hemos presentado la primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
¿La primera denuncia?
La primera denuncia ya está presentada hace bastantes meses con la compraventa de los terrenos de Geneto. Y bueno, pues hay más casos en marcha y bueno, lo que denunciábamos ayer, es decir, por un lamentable error cometido en un pleno del que he pedido disculpas una y mil veces, y si hace falta la seguiré pidiendo, no se puede hacer una montaña o un grano de arena, precisamente porque lo que comento, es decir, esta cacería lo único objetivo que busca es destruirme a mí, intentar desestabilizar el cabildo de Tenerife. Ya lo han intentado muchas veces, intentan pues acabar mi paciencia quizás en este caso, y bueno, hay mucha gente que yo estoy seguro que hubiera arrojado la toalla hace tiempo, porque la verdad que la presión a la que me somete en este caso Coalición Canaria con este caso es bastante fuerte.
Pero ¿no está practicando usted, perdón que le interrumpa, la política ya consumada en muchos sitios, la política que llamamos la política del victimismo?
No, para nada, para nada. Lo han intentado usar contra mí, lo recuerdo, el alcalde de Los Realejos diciendo y criticando que el municipio de Los Realejos está desatendido. También lo ha intentado algún consejero de Coalición Canaria diciendo que el puerto de la Cruz está marginado por parte de este cabildo, y para nada. En este caso no lo estoy aplicando. Simplemente es dejar claro el que esto tiene un fin, porque ha habido muchas otras meteduras de pata de muchísimos políticos de todos los colores, absolutamente de todos los colores, han pedido disculpas y ahí ha quedado. Sin embargo, este caso es a más, día tras día. Ahora, mociones en diferentes ayuntamientos. Esta tarde tenemos una moción en el Ayuntamiento de La Laguna. Se seguirán presentando mociones en todos sitios. O sea, es una persecución
Rosa clarísima. Rosa Dávila, la diputada, fue muy clara. Considera que sus palabras, obviamente, fueron palabras de una persona que obviamente para ella es un claro machista, un ejemplo de machismo claro y duro.
Pero yo creo que por unas palabras, a mí me parecen ciertas interpretaciones que se hacen a más. No deben de ser, vamos a ver. Por
unas palabras. Usted ha pedido disculpas, ¿eh? Y nosotros hemos puesto el audio y hemos dicho, ha pedido disculpas. Pero...
O sea, la señora Dávila ya directamente me hace un perfil psicológico por unas declaraciones de mal gusto en las que he pedido perdón. O sea, porque una persona meta la pata una vez o dos, como pueda ser, ¿ya tiene claramente la señora Dávila definido mi perfil psicológico? También tendríamos definido el perfil psicológico del señor Fernando Clavijo cuando dijo tras la muerte de una mujer por violencia de género que eso era un problema doméstico y quedaba en casa. ¿Es machista el señor Fernando Clavijo? ¿Es una persona que justifica los asesinatos a las mujeres? Evidentemente no. Declaraciones malsonantes y salidas de tono o metidas de pata tenemos todos. También el concejal, perdón, en aquel momento diputado del PP cuando se refirió a la señora Brígida Mendoza como Frígida Mendoza. O sea, vamos a ver, todas estas cosas han sucedido. El señor Carlos Alonso dijo, no somos negros, somos normales. Y yo no he visto que yo haya dicho que tiene un perfil racista, xenófobo y prácticamente que es del Ku Klux Klan. Es que no se puede ir más allá de lo que realmente significa. Y es por eso que no es victimismo, es una persecución clara por parte de Coalición Canaria, por mucho que lo intenten.
¿Quiere Coalición Canaria recuperar el Cabildo Insular de Tenerife? Así lo ha dicho el nuevo secretario general, Francisco Linares, pero eso es completamente legítimo en una formación política. O sea, vivimos en democracia y hay que marcarse un objetivo. Coalición Canaria es un partido de gobierno y dice, queremos el Cabildo, hemos sido la fuerza más votada en la isla de Tenerife con 108.000 votos, pero nadie pone en duda la legitimidad de este gobierno que tenemos ahora, pero la aspiración de volver a recuperar el Cabildo Insular de Tenerife, bueno, es una aspiración que tiene el secretario general Francisco Linares, alcalde de La Orotava. Pero usted entiende que eso es otro ejemplo de esa persecución clara hacia usted.
Bueno, es totalmente lógico que en el juego democrático pueda gobernar uno, pueda gobernar otro, independientemente de que tenga mayoría. Y por el ejemplo más claro lo hemos tenido en el gobierno de Canarias, cuando Coalición Canaria, en las últimas legislaturas, nunca ha ganado las elecciones y siempre ha gobernado. Y que ellos quieran recuperar el Cabildo es completamente lógico. Y para eso están las formaciones políticas, para gobernar, no para estar en la oposición. Ahora, lo que me preocupa son las palabras que dijo en la toma de posesión.
Francisco Linares,
que tenemos que recuperar lo que es legítimamente nuestro.
Sí, fueron sus palabras.
Y esas palabras me preocupan.
Porque el Cabildo parece que es patrimonio de Coalición Canaria.
Y así han estado durante 32 años. Por eso el cambio político es importantísimo y es necesario en una institución en la que lleva gobernando la misma formación política durante muchos años. Porque al final te perpetúas en el poder y empiezas a cometer excesos y empiezas a cometer irregularidades. Y no digo por Coalición Canaria solo, como pasó en Andalucía con el Partido Socialista, o como ha pasado en Murcia ahora mismo, pues, y por eso hemos presentado la moción de censura contra el Partido Popular. Nosotros no somos un partido seguidista del Partido Popular, no somos esclavos del Partido Popular ni esclavos del Partido Socialista, al contrario, somos un partido que lo que busca es la regeneración democrática, la transparencia y la gestión. Y en este caso, si hay casos o actitudes o gestiones que no cumplen con la ley, lo que tenemos que hacer es preparar el expediente, ponerlo sobre la mesa, trasladarlo a quien corresponda y no ser cómplices de ese tipo de actuaciones.
¿Qué irregularidad entidades son esas de Coalición Canaria que usted maneja y asegura que tiene ya en su poder?
Bueno, no lo puedo decir hasta que no siga los procedimientos establecidos. Yo antes de comunicar a la opinión pública...
O sea, usted tira la piedra y esconde la mano.
No se preocupe, no va a pasar mucho tiempo. Que pasa es que el procedimiento es el siguiente. Primero, yo no voy a anunciar en un partido político, en mi sede de partido político, un tema que tiene que ver con el Cabildo. Lo tengo que anunciar en el Cabildo. Yo simplemente estaba tratando otro tema que, bueno, salió y fue colateral. Segundo, yo no puedo anunciar ante la opinión pública un caso de corrupción o un caso de presunto delito en una entidad sin antes habérselo comunicado al Consejo de Administración, que es el órgano de administración de la entidad. Y en eso estamos. Hoy a las 9:30 de la mañana hay un Consejo de Administración del ITER.
Del ITER.
Del ITER, en el que vamos...
Con lo cual, esa irregularidad tiene que ver con el ITER.
Sí, con el que vamos a dar explicaciones a los consejeros de cuál es la situación que nos hemos encontrado. Y a partir de ahí ya no hay ningún tipo de problema. Se podrá decir abiertamente, pero entiéndame que los tiempos son esos y tenemos que respetarlo administrativamente.
Por lo tanto, terminará el Consejo de Administración del ITER y, por lo tanto, algún compañero, si se acerca a Enrique Arriaga y encuentra la oportunidad de preguntarle, Enrique Arriaga sí podrá decir después de ese consejo, esta irregularidad tiene que ver con esto. O sea, hoy mismo podemos conocer el motivo de esa irregularidad.
Sí, probablemente.
Probablemente. ¿Y hay otras muchas?
Hay muchas que están caminando. No nos olvidemos de las irregularidades encontradas en casinos de Tenerife, que son muchas y que se están investigando. No solamente el caso de las invitaciones famosas de...
¿Pero cuándo dejará el Cabildo de tener la mano en los tres casinos?
Bueno, pues cuanto antes. Ahora mismo precisamente ha tomado la gerencia, entre comillas, de casinos de Tenerife nuestro compañero José Alberto León,
¿sí?,
que ha estado haciendo también, desempeñando funciones en gerencia Antitza, precisamente para preparar todo lo necesario para poder hacer la fusión de los tres casinos en una sola empresa.
Qué bien.
Dejarla perfectamente saneada, perfectamente con las cuentas claras, porque no nos olvidemos que ha quedado desierto los concursos de las dos veces que ha salido a la venta. ¿Por qué? Porque cuando una empresa va a invertir dinero en una sociedad como Casinos y ve que hay algo raro en esas contabilidades y en esos números, no la quiere coger. Cuando esté perfectamente establecido y esté fusionado a los casinos, pues se pondrán a la venta.
Solamente un viaje en la máquina del tiempo muy leve, para luego entrar de lleno en la actualidad que afecta a los ciudadanos, de verdad. Hablaremos del tren, de la TF5, pero hagamos un viaje en el tiempo. Usted llega en un principio, hace ya tiempo, a un principio de acuerdo o a un acuerdo total con Coalición Canaria y Partido Popular. Para la gobernabilidad del Cabildo.
No, eso es falso.
Eso es falso. Bien, pues falso. Hagamos... porque aquí Coalición Canaria, pues obviamente cuenta lo que cuenta. Entonces, don Enrique Arriaga llega a un acuerdo con nacionalistas y populares. Y ipso facto da a conocer que ha llegado a otro acuerdo con PSOE para garantizar la gobernabilidad del Cabildo Insular de Tenerife. Usted dice que eso es falso lo primero.
Sí.
A ver...
Lo dejo perfectamente claro. En ningún momento contó Coalición Canaria con mi visto bueno para un pacto con ellos.
En ningún momento. Entonces ha mentido Coalición Canaria y Partido Popular.
Claramente. El único acuerdo que había ya prácticamente redactado y muy trabajado era el acuerdo Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. A última hora, el Partido Popular se desmarca de ese pacto por una llamada de Madrid y por una reunión que tiene el señor Fernando Clavijo con Teodoro García Egea. Y a partir de ese momento el Partido Popular cambia completamente de postura, se llega a un acuerdo con el Partido Popular, con Coalición Canaria, y nos dice que nos incorporemos, a lo cual nosotros le decimos que no hay ninguna razón que yo pueda justificar ante mis votantes para hacer lo contrario que he dicho en la campaña electoral.
¿Qué decía usted en la campaña electoral?
Pues que hay que luchar contra la corrupción de Coalición Canaria y acabar con los 32 años de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife. Si yo, después de haber dicho eso en la campaña electoral, me tiro a los brazos de Coalición Canaria, usted comprenderá, a lo mejor lo podría haber hecho si viviese de la política y no me quedase otra salida en la vida, pero yo tengo mi trabajo y tengo mi puesto de funcionario y no necesito esto para vivir, con lo cual me permite ser coherente y ser y respetar lo que digo y en este caso todo lo que ha dicho mi partido, porque mi partido a todos los niveles dijo lo mismo, es decir, hay que acabar con la corrupción de Coalición Canaria y con todos estos años en el gobierno de Canarias, en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Por lo tanto, nunca, y lo vuelvo a repetir, hubo ningún pacto con Coalición Canaria y con el PP, por mucho que se empeñen en decirlo. Y si no, que me digan a ver dónde está ese documento. ¿Dónde está ese documento? Pues yo recuerdo una reunión en el Hotel Escuela de Santa Cruz, en la que estábamos Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, en el que el señor López Afonso recibe una llamada y en ese momento se rompen las negociaciones.
Por la llamada que recibe, el exalcalde del Puerto de la Cruz.
Efectivamente.
Que es la llamada que obligaría supuestamente a que Ciudadanos pactara con PP y con Coalición Canaria.
No, es la llamada que le dice al Partido Popular que cese las negociaciones con el Partido Socialista y con Ciudadanos.
Ajá, de acuerdo, sí, sí.
Es lo que hay, no hay más cosas. El Partido Popular, bueno, pues en ese momento se pone a negociar con Coalición Canaria y anuncian su gobierno. Y en ese momento, pues evidentemente, por la traición supuesta en este caso por el Partido Popular, pues por eso presentamos la moción de censura. Uh-huh. Y de ahí viene todo el cabreo que tiene el Partido Popular conmigo y diciéndome que si yo he mentido, que si yo no he mentido. Yo tengo la gran suerte de no tener que mentir, porque no vivo de esto. Me he metido en política precisamente para intentar gestionar cosas que desde dentro del Cabildo veía que estaban empantanadas, que estaban bloqueadas, que no salían por intereses particulares.
Pero el objetivo de este gobierno, del que usted forma parte, y es una pieza importantísima, el objetivo de este gobierno, fíjese usted, yo soy muy cándido, yo entiendo que este gobierno lo que quiere es el interés general, el interés, trabajar por el interés general de esta isla, obviamente, ¿no? Obviamente. Pero entre los intereses de este gobierno está también enterrar en cal viva todo lo que se ha hecho en el Cabildo en etapas anteriores.
No, para nada. Nada. Estamos recuperando. Bueno, con el Tren del Sur tenemos un ejemplo.
Sí, pero ahora hablaremos del Tren del Sur porque no está nada claro.
Todo el trabajo que se ha estado haciendo en muchísimas cosas y en muchísimos proyectos se han recuperado, se incorporan proyectos nuevos, pero para nada se deja el trabajo. Porque vamos a ver, no es un trabajo de los políticos, es un trabajo de los técnicos, que son los técnicos que llevan trabajando muchos años y su trabajo no se tira a la basura. Nosotros, nuestro objetivo es luchar por el bien general, conseguir resolver los problemas de Tenerife, pero en ese camino nos encontramos con situaciones que, al verlas sobre la mesa, pues nos hacen sospechar que pueda haber algún tipo de ilícito. Y en ese momento es cuando la trasladamos. Es decir, nuestro objetivo no es hacer una casa de brujas contra Coalición Canaria y enterrarlos en Caldera.
No está siendo, no es protagonista Enrique Arriaga de una casa de brujas como él denuncia, pero al contrario, una casa de brujas que usted está practicando sobre Coalición Canaria.
No, porque yo no me estoy inventando ningún expediente.
Muy bien.
Los expedientes están donde están y los expedientes, de hecho, una caja que nos encontramos en un sitio, en una esquina, que nadie sabía qué era, se coge la caja, se abre y vuelve a salir otra cosa. Porque los expedientes están dispersos, se han intentado esconder, algunos de ellos están por ahí. Y al final, cuando sigues en la gestión y te encuentras empresas que hay una maraña de préstamos cruzados de personal de una empresa a otra, de actividades que no tienen sentido, de que se dedican a hacer actividades que no son objeto del objeto social de
la compañía. Eso son irregularidades.
Son irregularidades, y por eso vuelvo a repetir, hay algunas irregularidades que son irregulares de mala gestión.
De mala gestión.
Y hay otras que pueden ser constitutivas de delito. No seré yo quien lo decida. Tendrá que decidirlo, obviamente, pues el interventor, como ha hecho en la última situación, el que ha puesto en manos de la fiscalía esa situación.
Hablemos del tren. Hablemos de ese tren que, bueno, hablemos, intentaré ser lo más riguroso posible y lo más cercano a la realidad. Usted maneja mejor que yo los datos. Hablamos de una inversión de más de 2.000 millones de euros que provienen de la Unión Europea, que tienen, por lo tanto, esa cantidad de dinero es una cantidad finalista. Esos 2.000 millones tienen que ir destinados a la construcción de ese tren en la isla de Tenerife, Santa Cruz Sur de Tenerife. Nosotros, la pasada semana, contamos con el presidente del Cabildo. Se niega a ese tren, no quiere ese tren. No quiere ese tren el presidente del Cabildo. Incluso asegura, ya que hay alcalde de Santa Cruz de Tenerife, mi vicepresidente, que sí lo quiere, yo lo que propongo es un referéndum. Aquí, en esta casa. Créanme ustedes que yo, la cara que usted está poniendo ahora cuando oye lo de referéndum, pues esa misma cara puse yo. ¿De acuerdo? Pero sí, don Pedro Martín habló de referéndum. Dice, bueno, a lo mejor lo que cabe es un referéndum para saber si es viable o no es viable ese tren. Para él no es prioritario, lo dijo. Para él es más prioritario las carreteras. Las carreteras. Aquí en esta casa hemos defendido esa inversión de 2.000 millones para la isla de Tenerife, créanme usted, por activa y por pasiva. Hemos dicho sí a las carreteras, pero sí a esas 2.000 millones, porque no estamos para perder 2.000 millones de euros. ¿Qué tiene usted que decir?
Bueno, primero lo que hay que conseguir, y ya lo dije el otro día en el pleno del Cabildo, porque Coalición Canaria solicitó una comparecencia mía para hablar de este aspecto. Lo primero que hay que decidir, o hay que ver, y hay que dilucidar, es si puede llegar o no esa financiación. Porque no es sencillo. De hecho, cuando se anunció que íbamos a recuperar ese proyecto del Tren del Sur, se estaban preparando y definiendo todo lo que es el marco legal de todos los fondos de Next Generation, de Europa.
¿Usted todavía lo quiere, el tren?
Yo sí. Evidentemente, para mí, desde el punto de vista de la movilidad, es una herramienta importante.
¿Su presidente no?
Mi presidente no, porque tiene un pacto con Sí Podemos Canarias en el que no se toca el tren.
O sea, es un presidente, en este caso, políticamente no, muy dependiente de ese pacto.
Tiene un pacto en el que no se debe tocar. Sí, es verdad que está cuestionado, pero yo, como lo decía el otro día, primero vamos a ver si podemos conseguir la financiación. Y justo cuando tengamos claro que la podemos conseguir y de dónde puede venir, porque lo que sí hemos dejado claro es que tiene que ser el 100%, y en una de las partidas, la de Conectar Europa, no podemos conseguir el 100%, habrá que buscar otras partidas con todos los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. De momento que tengamos claro el que si tenemos toda esa financiación y puede venir, es cuando nos tendremos que sentar para tomar la decisión.
Pero no es el momento ya de sentarse, entiéndame usted, don Enrique, porque ya le he dicho, por activa y por pasiva, este servidor está a favor de la llegada de ese dinero para la construcción del tren en el sur de la isla, precisamente hablando de la movilidad en la isla de Tenerife. ¿No es el momento de sentarse presidente y vicepresidente para decir, vamos a ponernos de acuerdo, a ver, o yo te voy a intentar convencer, Pedro, de que esa dependencia que tú tienes con este otro partido le hace un daño terrible a la isla de Tenerife? Porque aquí, en esta emisora, puede usted ir al audio, genteradio.net, escuchará no a ese tren, quiero las mejoras en las carreteras. Y además, le quiero preguntar, cuando el presidente dice cabe un referéndum, ¿usted qué opina?
Habrá que verlo, vuelvo a repetir, o sea, yo no voy a ponerme a discutir ni voy a hacer un referéndum de algo que no sé si puedo hacer. Primero tengo que ver si realmente lo puedo hacer, y en ese trabajo en el que estamos ahora, estamos en contacto con el Ministerio de Fomento y con el Gobierno de España para ver si es posible conseguir los fondos. Si mañana me dice el Ministerio de Fomento, mira, señores, es imposible, y no lo dirá a nosotros, se lo dirá al Gobierno de Canarias y también al Cabildo de Gran Canaria, señores, es imposible conseguir esta financiación porque no cabe o porque los fondos son limitados y tenemos que repartir para todos y no va a llegar. En ese momento nos sentaremos y se acabó, es que no vamos a discutir nada más. Uh-huh. No llega, punto. No vamos a hacer ningún referéndum. Eso todo se decidirá en el caso de que garanticemos.
Pero no se siente usted desautorizado por parte del presidente cuando aquí en esta casa dice abiertamente no al tren, sí a las carreteras, pero no al tren, no lo considero prioritario. ¿No se siente usted desautorizado por parte del presidente?
No, yo, mi obligación es seguir trabajando por el bien de los tinerfeños y sobre todo por solucionar la movilidad. Las carreteras, sí, estamos en ello.
Es claro, es que
estamos en ello y seguimos trabajando, claro. Y seguimos trabajando con nuestra prioridad. Ahora, ¿qué podemos conseguir esa financiación? Pues bienvenido sea. Lo que nos vamos a hacer es como el cuento de la lechera. Vamos a vender la leche antes de tenerlo. Pero vamos, primero vamos a ordeñar la vaca, a ver si tenemos una vaca, que es lo primero que tenemos que ver, y luego ya vemos si la ordeñamos o no. Pero perfecto, por lo menos hay que tener la vaca.
Perfecto.
Y eso es la situación en la que estamos. Y así lo dije, digo, a partir de conseguir o saber si hay esa financiación y es disponible, lo que venga después está por escribir.
Perfecto. Hablemos de carreteras, pero en este caso de la TF5, porque el Cabildo reanuda el trámite para asfaltar la TF5 tras ser desestimado un recurso. Es importante este paso, ¿eh?
Sí, mucho, porque bueno, últimamente prácticamente casi todas las obras públicas se están recurriendo. Es lícito recurrirlo, está dentro del procedimiento administrativo, sí. Pero estas tres obras importantes, que era la TF1, la TF5 y la vía de ronda, la TF13, que se adjudicaron en octubre y que tenían que haberse empezado en el último trimestre del año 2020, pues al estar recurridas impidió su inicio. Eso significó que los 15 millones de euros que estaban contemplados y bloqueados en el presupuesto de carreteras para esa obra no se podían liberar hasta que se resolviera el recurso. Y esa es la causa por la que no se ejecutaron 15 millones de euros, porque no se podían ejecutar. Lo quiero dejar claro porque Coalición Canaria está diciendo que hemos dejado de ejecutar 15 millones de euros en carreteras por nuestra negligencia.
Lo han escuchado los oyentes aquí, sí.
Pues no es así. Es decir, no se han ejecutado los 15 millones precisamente porque cuando se adjudica una obra, desde el momento que empieza una licitación, esa partida presupuestaria queda bloqueada y no se puede tocar. Y mientras el proceso está judicializado en el Tribunal de los Concursos Públicos del Gobierno de Canarias, ese dinero queda bloqueado con esa obra. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una partida plurianual en el 2020 y otra en el 2021 y la obra se retrasa, yo la partida del 2020 la pierdo. Por mucho que me duela, porque no la puedo tocar administrativamente. Ahora, ¿qué hemos hecho? Pues incorporar a esa parte que hemos perdido, ha habido que incorporarla en el 2021. Hemos conseguido que la TF1 se desbloqueara antes, ahora ya está desbloqueada tanto la TF5 como la vía de ronda, y esperemos, estamos ya con los trámites urgentes para acelerarlo lo antes posible.
Eso es lo que espera y el que oyente.
Eso es lo que teníamos que hacer. Entonces, en este
que
caso,
empiecen las obras.
Empezarán ahora la vía, la TF1, que es la que iba más adelantada, empezará en 2 semanas prácticamente.
De ya hablamos de la TF1, nos trasladamos
y luego,
al sur.
Pues todo lo que es la autopista del norte, principalmente los ramales que están en muy mal estado, los ramales de acceso a toda la autopista del norte, pues empezarán en breve. No sé en cuanto se firme el acta de replanteo y se puede iniciar. De hecho, las empresas que fueron adjudicatarias tenían un problema, entre comillas, y es que nosotros exigimos que no se asfalte sobre la carretera que está actualmente, sino que se elimine la capa de asfalto que está en mal estado y se recicle el 50% precisamente para no consumir árido, porque sabemos que tenemos un problema de árido muy importante. Entonces, las plantas para producir el aglomerado asfáltico reciclado al 50% no estaban y han habido que traerlas y construirlas, ¿no? Y fabricar y montarlas aquí. Esas plantas ya están, con lo cual la obra empezará muchísimo más rápido. De hecho, yo ayer hablé con el presidente de Traicesa, Miguel Concepción, que es el adjudicatario. Sí. De esta obra, y probablemente la obra se acorte mucho en el tiempo. Primero, a nosotros nos interesa y a ellos también, ¿no? Entonces, vamos a intentar que se agilice lo antes posible, en horario nocturno, evidentemente.
En horario nocturno.
En horario nocturno, para que no moleste a la ciudadanía. Y ya les digo, en menos de un mes tendremos ya pues media isla patas arriba.
Y sí. Sí, ya eso ha puesto los pelos de punta a los miles de oyentes que nos escuchan todas las mañanas. Pero es así, cuando comienza una obra, la isla patas arriba. El estado de las carreteras en la isla de Tenerife, porque no solamente tenemos que hablar de la TF1 y de la TF5, sino ya que estamos en el norte de Tenerife, el estado de las carreteras en nuestro norte, ¿qué trabajo, qué se ha avanzado en este mandato con Enrique Arriaga al frente de esta consejería?
Bueno, pues se ha continuado con muchas de las actuaciones, sobre todo el mantenimiento de nuestras carreteras ha sido deficiente en los últimos años, y por eso nosotros este año hemos incrementado un 20% el presupuesto para el mantenimiento de nuestras vías. Es muy importante incorporar a más personal para conseguir que nuestras vías estén en perfecto estado de seguridad. Hemos desbloqueado también muchos temas. El otro día nos reuníamos con el alcalde de La Victoria.
Mañana estará aquí el alcalde de La Victoria, en directo.
Con Juan Antonio, y precisamente rotondas que llevan años pidiéndose, como la rotonda de acceso a La Victoria, más la rotonda de luego, en el caso de Santa Úrsula, la Cuesta, la Villa, etcétera, etcétera, muchas otras rotondas, pues llevan parado mucho tiempo y ahora van a ser una realidad. Se van a sacar en una licitación 6 rotondas que mejoran la seguridad vial, sobre todo en el norte. También hay una en el Médano, que también es muy importante, y se van a poner en marcha. Lo que hemos conseguido es agilizar los trámites y recuperar algunos proyectos desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista político. La circunvalación de la Laguna, que fue una petición del Cabildo de Tenerife al gobierno de Canarias, se basa en un estudio técnico de flujos de tráfico, de tal manera que se ve con ciertas obras que se ponen en determinados puntos cómo se consigue acelerar el tráfico en la TF5. Y esas obras son fundamentales y son las que vamos a poner en marcha este año 2021, que son el soterramiento de la TF24, la carretera de la Esperanza, para que no confluya en el Padre Ancheta, la pasarela del Padre Ancheta, el tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos, y la circunvalación de la Laguna, en este caso es del Gobierno de Canarias, pero también está ya en la licitación de proyecto, de redacción de proyecto y obra, ¿no? Desde el momento que se pongan en marcha esas obras, se va a notar muchísimo, muchísimo el tráfico. No se va a eliminar del todo, porque luego vendría el tercer carril de la TF5. Ajá. Y cuando se cierre realmente la línea insular, cuando ya el flujo de tráfico se pueda dividir también para gente que vaya al sur, que ya está empezando a ir mucha gente al sur con la nueva obra, y cuando esté terminado el tramo Santiago del Teide Erjos, seguro que será mucho más atractivo que no ir por la laguna, ¿no?
Por supuesto. Consejero de Cultura, estamos terminando la entrevista porque tiene usted que marcharse a las 9. Permítame 2-3 minutos más. Consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, le pregunto por el Parque San Francisco en el Puerto de la Cruz. Es un asunto que en el Puerto de la Cruz sigue siendo de máxima actualidad. Si tiene usted algo que trasladar a los oyentes del Puerto de la Cruz cuando hablamos de ese futuro auditorio. Por aquí pasó el presidente del Cabildo. Le preguntamos por ese auditorio. Habló de que, obviamente, el Cabildo no tira la toalla, que el Cabildo no va a dejar de preocuparse y de ocuparse de ese gran auditorio que necesita el Puerto de la Cruz, pero que obviamente hablar de 19-20 millones de euros para ese auditorio es una locura porque no se tiene ese dinero. Ya el Cabildo ha aprobado, hay 12 millones, pero Coalición Canaria ha mostrado su total desacuerdo y otras formaciones políticas como el Partido Popular también, asegurando que con esos 12 millones no da para la construcción del auditorio que necesita el puerto de la Cruz. ¿Qué tiene que decir?
Bueno, que desde el Cabildo de Tenerife se gobierna para toda la isla. Tenemos 31 municipios. Y desde la oposición es muy fácil hacer este tipo de críticas y decir, bueno, vamos a darle 40 millones aquí, 38 millones allá, 26 millones al otro lado, pero al final no da. No da, y hay muchos compromisos adquiridos y muchos que vienen de atrás, incluso de la propia Coalición Canaria, cuando gobernaba, en el que en el entorno del Puerto de la Cruz se están construyendo auditorios y teatros. Los Realejos, sin ir más lejos, la Orotava, la Victoria, sí, sí, la Matanza, y todos son actuaciones de 3 millones, 4 millones,
La Guancha, por ejemplo, 5.000 habitantes, va a tener un auditorio que sobrepasa los 5 millones de euros.
Exacto. Que podemos estar o no de acuerdo con esa distribución de todos los municipios tienen que tener un auditorio o todos los municipios tienen que tener una piscina, porque luego al final esas infraestructuras pasan a los municipios y hay muchos municipios que no tienen capacidad para mantenerlo. Ahí tenemos la piscina de Santa Úrsula parada y cerrada. Entonces, es la política que se estableció en su momento y no la vamos a cambiar, porque ya están lanzados muchos de los proyectos. Pero ese es el problema. Pero claro, ¿qué sucede? Que si le damos 18 millones al Puerto de la Cruz, o 20 o 30, o los que sean, porque al final tenemos que quitar los otros sitios. Entonces vamos a intentar buscar algo adecuado, que sea funcional, que sea perfecto.
O sea, que el otro proyecto se entierra.
No, no, el proyecto está, el proyecto se ha ido desarrollando, pero el compromiso que tiene el Cabildo es de 12 millones y así está aprobado en pleno. No por nosotros, sino por la anterior corporación. Y nosotros respetamos ese acuerdo.
Sí, pero 12 millones para la construcción del auditorio y habían otros millones para el equipamiento. Ahora todo se engloba en esos 12 millones.
Habrá que redefinir el proyecto porque, por ejemplo, preparamos un teatro o un auditorio para ópera. El tener un auditorio para ópera significa unos costes constructivos y cambio de proyecto enormes. Y luego viene la otra parte. La ópera es muy cara. A lo mejor tenemos un teatro preparado para ópera en el Puerto de la Cruz, sí, y no se puede hacer ópera en el Puerto de la Cruz. La ópera la hacemos en el auditorio, 2-3 óperas al año, porque es un montaje artístico muy complicado y que cuesta millones de euros.
¿A usted le parece lícito que la consejera de Podemos, la portavoz de Podemos en el Cabildo, le traslade a la consejera de Coalición Canaria, Diana Mora, lo siguiente? Que si la gente del norte y la gente del Puerto de la Cruz quiere escuchar la Sinfónica de Tenerife, lo que tienen que hacer es coger la guagua y un coche y marcharse a Santa Cruz.
No, no, porque precisamente lo que vamos a presentar...
Eso denunció la consejera Diana Mora aquí. No,
la semana que viene, creo que es la semana que viene, que vamos a presentar el nuevo plan de cultura, el plan insular de cultura con el nuevo director, con Alejandro Kraviet. Precisamente ese plan director de cultura se basa en sacar la cultura del área metropolitana. Precisamente
qué
en
bueno,
eso.
Qué bueno.
Se basa en darle uso y disfrute a todos los teatros y auditorios de la isla. Evidentemente hay algunas producciones que no se pueden sacar del área metropolitana, como puede ser la ópera. Ahora, la sinfónica sí puede ir al resto de sitios, y no solamente la sinfónica, el circuito de teatro. Vamos a conseguir que vaya los coros, los teatros, la orquesta, en fin, todas las producciones que se puedan hacer a lo largo de toda la isla. Tenerife no es solo Santa Cruz La Laguna. Y ese es el objetivo principal del nuevo plan de cultura.
Ese es el mensaje que quiere oír el oyente de Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife.
Y ese es
la
mensaje,
isla no es Santa Cruz y La Laguna.
Efectivamente. Y ese es el mensaje que vamos a trasladar cuando presentemos este plan de cultura.
Telegráficamente, terremoto político a nivel nacional provocado por ese movimiento en el tablero de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. ¿Qué tiene que decir el hombre fuerte de Ciudadanos en Canarias?
Bueno, el único terremoto que hemos causado nosotros es el de Murcia. Los demás no los hemos causado nosotros, se han causado solos. Son como daños colaterales, ¿no? Nosotros en la Comunidad de Murcia teníamos un pacto que costó mucho construir. De hecho, reprobamos al anterior presidente de la Comunidad de Murcia porque tenía casos de corrupción. Uh-huh. Conseguimos eliminar los aforamientos en la Comunidad Murciana y establecimos un pacto en el que principalmente había que dejar claro que se iba a luchar contra la corrupción. ¿Qué ha pasado? Tanto en el Ayuntamiento de Murcia como en la Comunidad de Murcia, bueno, pues ha habido casos, ha habido acosos, ha habido denuncias cruzadas, ha habido incluso detectives puestos a concejales, en fin. Se ha enrarecido tanto el tema, incluso, bueno, por el famoso caso de las vacunaciones, es decir, no solamente se lo saltó el consejero, sino 450 50 personas de su área. Es decir, el caso que todavía hemos pedido el listado de quiénes han vacunado, y al final habrá que coger la RPT del área de sanidad y serán todos los que están ahí, que no tiene sentido, y sobre todo hurtando la posibilidad de quien realmente lo necesita. Entonces, llegado a la situación insostenible, no nos queda otra que presentar una moción de censura. Madrid y Castilla y León es otro tema que no tiene nada que ver con eso.
¿Andalucía se mantiene ese pacto?
Andalucía se mantiene, Castilla y León también, porque las mociones de censura las ha presentado el Partido Socialista sin nuestro apoyo.
Aquí no tendrá ninguna repercusión este movimiento.
No, aquí ninguno.
Aquí ninguno.
Ninguno.
Lo dice claramente y además me mira como diciendo, olvídate de eso porque aquí no habrá movimiento tectónico. Enrique Arriaga, vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife. Hemos pactado esta entrevista. Le doy las gracias también al compañero de prensa por la gestión que ha realizado y le doy las gracias por dar la cara en esta emisora en una entrevista libre, independiente, rigurosa, donde los oyentes se han informado de todo lo que acontece y también de lo que es importante saber en cuanto al trabajo que se está realizando en la isla de Tenerife para la movilidad y para la mejora de los ciudadanos de la isla. Enrique Arriaga, un abrazo muy fuerte y a seguir trabajando.
Igualmente, gracias.
Gracias de verdad. Publicidad. Seguimos en directo después de la entrevista con Diego Calvo y antes de que
estrene... Diego Calvo, ¿no?
No, con Diego Calvo, después de la entrevista.
Estábamos hablando aquí en micrófono cerrado, pero la entrevista ha sido con don Enrique
Bueno,
Arriaga.
Más o menos teníamos una entrevista tú y yo, ¿eh? Sí, ahora mismo.
No, tenemos opiniones personales.
Sí, tenemos opiniones personales, como siempre. El conductor de este programa y la mano derecha de este conductor, servidor de ustedes...
Pero yo con ánimo de servicio público lo voy a decir porque a mí ya no se me cae.
Bueno, hemos terminado la entrevista a Enrique Arriaga, que ha partido ya raudo hacia Santa Cruz de Tenerife, hacia ese consejo de administración del ITER, donde asegura que dará cuenta de esas irregularidades que afectan directamente a Coalición Canaria, lo ha avanzado aquí, y que con posterioridad entonces sí podrá anunciar a los medios de comunicación de qué irregularidades habla que pueden tener incluso repercusión judicial, consecuencias muy graves para Coalición Canaria. Bueno, te pregunto, analista, has estado muy pendiente de esta entrevista con Enrique Arriaga. ¿Qué valoración haces?
Uf, es muy complicado, como siempre. Hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que hablar. Pero yo, intentando sintetizar, primero reconocer que Enrique no depende de la política para vivir.
Ajá.
Que eso le da un valor añadido que el partido lo cuestionó. Que ha habido momentos en los que ha sabido distinguir, porque ya políticamente ha crecido muchísimo, entre lo que es acuerdos de partidos y acuerdos personales. Él ha recalcado muy, muy claramente, por lo menos yo sí se lo he leído, que él no autorizó ningún tipo de pactos, pasa que es que el comité de pactos él no estaba. Y ha sabido distinguir o ha intentado no mentir, que creo que no lo ha hecho, en esta ocasión no ha mentido en absoluto, porque ha distinguido entre lo que son acuerdos de partido y acuerdos personales. Es verdad que él no participó en los acuerdos previos a la constitución de... Bueno, sabemos que el presidente del Cabildo es nombrado directamente.
Directamente.
Es decir, no hace falta una coalición para hacer como en los ayuntamientos, que hace falta votar al alcalde.
La fuerza,
¿no?,
más votada.
Carlos Alonso era presidente del Cabildo por electo. Y había acuerdos para montar un gobierno estable. Esos acuerdos los llevaba el partido. Y el partido tenía un comité de pacto en el que él no estaba. Y además se hicieron las cosas francamente mal. Porque si no está el candidato, ¿qué contra están negociando? Si no está el candidato en esa mesa. Pero sí es cierto que él no firmó nunca, ni autorizó, porque no tenía que autorizarlo, ningún acuerdo entre Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos. Pero entiendo que el partido iba por esa línea. No lo sé. Yo tampoco estaba en ese comité de pacto. Pero salvando de que, sinceramente, él no depende de la política para vivir y que tiene esa libertad que yo...
Pero
creo
sí
que
le gusta la política, ¿eh?
Le encanta y además tiene un proyecto
político. Y además político. Le gusta la responsabilidad que tiene ahora.
Tiene
tiene
poder.
No la quiere perder.
Hay una cosa que yo quisiera hacerla reflexionar. Se ha ido muy deprisa y no se lo he podido decir a él personalmente.
¿Se lo puedes decir ahora aquí?
Yo creo que me está oyendo y si
sí,
no se lo diré.
Sí, seguro.
Hay unas cosas que a mí me gustaría que hubiesen sido diferentes y entiendo que no han podido ser diferentes porque la política es como es, ¿no? Pero después de año y medio de gobierno, seguramente, y además siendo funcionario del Cabildo, me consta, tengo la certeza, de que Enrique tiene información suficiente de muchísimas cosas que no están bien en el Cabildo. La tiene. Como prudente que es, lo ha dicho aquí en esta mesa, las cosas tienen que tener sus tiempos. Tienen que ir por partes. Tengo que tener la documentación, tengo que tener la información, tengo que transmitir esa información a los órganos afectados.
Judicializar la vida política ahora.
Pero
otra
se lo ha olvidado,
vez.
Y esto es un poco de mi cosecha.
No, pero olvida, ¿judicializar la vida política? ¿Toca?
Yo creo que
¿de
no.
verdad?
Y si toca, toca en otra ocasión, no ahora.
Vale. Y no estoy salvando, no, aquí no para se que le no salva parezca el culo lo que no a Coalición
es.
Canaria.
Pero para que no parezca lo que no es. Es decir, el tema de la actuación judicial de un caso de corrupción en una empresa participada del Cabildo, ahora va a haber estrategas políticos que van a justificar eso por el cabreo que tiene Enrique ahora con Coalición Canaria por el caso de Diana Mora. No es el momento. Debía haber sido mucho antes. Pero además yo le quisiera hacer la reflexión a Enrique. ¿Hay que seleccionar los casos de corrupción que afectan a Coalición Canaria exclusivamente porque tu socio de gobierno está implicado en algún otro que hay que tapar?
Entra ahí.
¿Hay que seleccionar de todas las cosas que tú conoces ya que hay que investigar y que no? Si salpica a Coalición Canaria del Partido Popular, vamos a por ella. Y si va a salpicar de alguna manera a PSOE o algún cargo del PSOE que está en activo o en pasivo, ¿ese hay que pasarlo a una segunda velocidad?
No, se entierra directamente en Calviva.
Yo, personalmente, creo que Enrique tiene la capacidad y tiene la autoridad moral y no tiene mochilas más que el mantenerse en el poder, que es necesario para poder regenerar la vida pública. Hay que estar para poder ejercer autoridad y para poder condicionar el futuro. Enrique tiene que estar en el poder. Pero ¿cuáles son los límites? La corrupción es corrupción. Venga de Coalición Canaria, venga del Partido Popular.
Son 32 años de Coalición Canaria en el Cabildo.
Vamos
pero
a
muchos años,
vamos
muchos
a no seleccionar
de del PSOE y
lo
del
que choque con el PSOE. Que a mí me da la sensación, y no tengo ningún dato, porque yo no estoy en ninguna mesa de investigación ni en ningún órgano del Cabildo. Bueno, estoy en uno, pero poca actividad hay. Y en el caso de que lo hubiera, hay que ser transparente. La corrupción es corrupción.
¿Crees tú que el vicepresidente está siendo desautorizado por el presidente cuando dice...
Hay un juego de poder.
Asegura aquí que no es necesario ese tren.
Mira, Pedro es más listo que la madre que lo parió. Es muy listo.
Pedro Martín.
Pedro Martín. Sabe que Enrique Rivera tiene capacidad, porque es un técnico. Hace poco le escribí a un WhatsApp donde digo, estás creciendo mucho como político, pero no te olvides de que viene de la técnica. Así que el técnico es el que realmente mueve el expediente y el que conoce las intríngulis del Cabildo. Enrique lo tiene. Lleva muchos años trabajando en el Cabildo y conoce perfectamente las estructuras del Cabildo. No se pierda esa frescura. ¿Sabes? No se quede por el camino y tape la parte política, la parte técnica. Insisto que él tiene la capacidad y tiene la autoridad moral para abrir la lata de la porquería de manera que sea productiva para Tenerife. Que se acabe de una vez con los malos hábitos. Ha habido cosas también que a mí me han llamado la atención. Sí. Todo el mundo conocemos la vinculación de Miguel Concepción con Coalición Canaria en la financiación irregular de Coalición Canaria. Todo el mundo lo conocemos, menos los juzgados de Tenerife. Pero todo el mundo conoce que Miguel Concepción ha presentado suspensiones de pago y que es una empresa que ha sido apuntalada por el entorno de Paulino Rivero. Y Miguel Concepción ha sido capaz de tener las influencias suficientes como para vincularse a las nuevas formaciones políticas que gobiernan el Cabildo de Tenerife. Miguel Concepción es el responsable de la empresa que lleva el mantenimiento de carretera.
Sí.
¿Quién era el antiguo director de carretera?
Uy.
PSOE.
Ah, bueno, de partido político, sí, PSOE, vale. Claro.
¿Qué le pasó a José Luis Delgado cuando llevó a la fiscalía algún contrato que tenía Miguel Concepción en mantenimiento de carretera? ¿Qué le pasó a José Luis Delgado?
Lo sabemos, es.
No hay que tener cobardía. Es decir, yo entiendo que no soy políticamente correcto, pero es que yo soy un utópico de la política. A mí me gustaría que mi partido.
Sí, pero cuando se llegue al poder.
Que representa Enrique Arriaga, tire de la manta de verdad. Y limpie realmente el Cabildo de Tenerife. Que puede hacerlo.
¿Tú crees de verdad que hay una casa de brujas de Coalición Canaria, sea Enrique Arriaga?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Yo no me la creo. Yo no me la creo.
Le critico y se lo criticaba con mi mujer esta mañana. Digo, es que Enrique tiene un único problema. La caza de brujas por Enrique Arriaga, claro. Pero ¿por qué es Enrique Arriaga?
Pero que yo no me creo la casa de brujas.
Sí, la intención. Mira, Ciudadanos es un partido que ahora mismo en Canarias no está potente, no está bien asentado orgánicamente ni tiene unas bases sólidas. Ahora mismo la única figura relevante de Ciudadanos es Enrique Arriaga.
Sí, claro.
Y concentra todo el poder: la vicepresidencia del Cabildo, presupuesto, el
tiene
órgano máximo.
Muchísimo poder.
La persona máxima responsable de Canarias se llama Enrique Arriaga. Si tumban a Enrique Arriaga, tumban a Ciudadanos. Y el enemigo no es Enrique Arriaga. El enemigo es una formación política que genera ilusión en el ciudadano. Hay que demoler a Ciudadanos. Hay que triturar ya los restos. Y saben que no estamos bien. Que no somos un partido cohesionado, duro. Es manifiesto y público que nuestra parlamentaria no se habla con nuestro parlamentario. Que Vidina Espino no se vea con Ricardo Fernández de la Puente. Eso hay que arreglarlo. ¿De quién es responsabilidad? De Enrique Arriaga. ¿Lo tiene difícil? Muy difícil. Pero Coalición Canaria sabe esto. Porque los pasillos del Parlamento son los pasillos del Parlamento. Y las discusiones entre unos y otros se las conocen. ¿No lo saben los oyentes? Ya se lo cuento yo. Ciudadanos está débil. Enrique tiene un trabajo enorme, pero la máxima responsabilidad que tiene Enrique es construir un proyecto sólido.
Tú dices que Enrique tiene un trabajo enorme, pero ¿trabaja Enrique Arriaga?
¡Buah! Como un animal.
¿Sí?
Sí. Y Pedro es muy listo, porque sabe la capacidad de Enrique, sabe la ambición personal de Enrique, que es muy necesaria en política, ser ambicioso. Moderadamente, es decir, con intereses personales importantes, pero siempre mirando por el bien colectivo. Y ese es el equilibrio que es difícil de mantener. Pero sabe perfectamente las capacidades y la valentía, no, la intención que tiene Enrique de ser una persona importante y poderosa en la historia del Cabildo de Tenerife. Ya les y la está usando en una dirección muy concreta. Tú, vete por delante, trabaja como un animal, que lo haces, tira para adelante los proyectos, que después vendré yo de Incolo. Me llama la diferencia, yo creo que es evidente. Aquí ha estado sentado Pedro Martín, ha estado sentado Enrique Arriaga.
Sí, 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 los dos.
Las diferencias son evidentes. El matiz técnico de Enrique sigue estando, gracias a Dios. El matiz político de Pedro es bestial. Pedro viene y se pone la medalla, le lava la cara a todo el mundo, él queda bien con todo, everybody, se conoce perfectamente lo que tiene que decir.
¿Y Enrique?
Se hace. Enrique es más de briega. Enrique es más de briega. Y por eso se me caga más las manos. Y Pedro lo sabe. Anda por delante a Enrique. Enrique, tú quémate, chócate, que después vengo yo aquí. Y a la hora de yo votar, yo llevo detrás el PSOE y tú no llevas detrás a nadie, porque Ciudadanos no existe. Y de paso tiene a Iván Redondo haciendo estrategias nacionales para que, si te puedes venir algo heredado a nivel nacional, tampoco te va a quedar. ¿Objetivo realmente caza de brujas de Enrique? Sí, pero el objetivo no es Enrique, el objetivo es demoler a Ciudadanos. De acuerdo. Que lo tienen facilito, ¿eh?
Quédate, si quieres quedarte y si no
está
te vas...
Tachi.
Está Tachi. Está Tachi.
Le doy un beso virtual.
Y te vas, y claro. Voy. Voy a recibir a Tachi, pero solamente un brevísimo comentario telegráfico. A los oyentes del Puerto de la Cruz, nos hemos quedado sin auditorio, ¿vale? O sea, si don Enrique me está escuchando, yo no he dicho eso.
Pedro dijo lo contrario.
Es una interpretación libre que obtiene este periodista tras sus declaraciones. O sea, preguntarle por el auditorio y ponerme encima de la mesa la ópera, yo es que...
Pero ha dicho que la Sinfónica puede venir.
Hombre, la Sinfónica o la Banda de Música de Santa Cruz, ¿no?
Teniendo un auditorio...
No vamos a tener el auditorio.
No tiene pinta.
No tiene pinta para nada.
Es más importante hacerlo en La Guancha.
5,5 millones para La Guancha. Guancheros, me alegro.
Y la sala de Valdo Power también tiene un presupuesto para este año.
Y aquí vamos a tener que mendigar, lo digo como lo siento, porque es la interpretación y la conclusión a la que llego.
O a lo mejor hay que distribuir los fondos y decir...
Consejero de Cultura.
En el Puerto de la Cruz, municipio...
Se me olvidó preguntarle al consejero si sabe dónde está el Parque San Francisco.
Sí.
Sí sabe. Sí, me está escuchando don Enrique. De verdad que no, esto no es ahora, sino que ahora mismo, de verdad.
Es más, yo creo que iría solo. No hacía falta llevarlo.
Nos hemos quedado sin el gran proyecto del auditorio. Ha empleado la palabra redefinir. Bueno, pues... 12 millones para el Puerto de la Cruz.
¿Don Pedro dijo exactamente lo mismo?
Sí, exactamente lo mismo. Llegar a 19 millones es un absurdo porque no tenemos esa cantidad de dinero.
Entonces no hemos quedado teníamos sin auditorio 17 millones. De 19, ahora tenemos un auditorio de 12.
Teníamos 17 millones, 12 millones para levantarlo y el resto 4 millones casi para todo lo que es el equipamiento, todo lo que es tal. Bueno, pues todo eso ha desaparecido. 12 millones para, si quieren ustedes, para construir algo que no se merece el Puerto de la Cruz. Lo digo sinceramente. Algo que no se merece el Puerto de Oros. Si La Guancha tiene, y me alegro, un presupuesto de 5,7 millones para su auditorio, racanear con el Puerto de la Cruz, con lo que representa el Puerto de la Cruz, de verdad.
¿Verdad que no? Para que después tengamos un auditorio en La Guancha cerrado como la piscina de Santa Úrsula.
Que es verdad lo que ha dicho el vicepresidente, ¿eh? Que luego resulta que levantamos cositas. Bueno, mire usted, hemos levantado tantas cosas en el sur de Tenerife y en el área metropolitana, ¿eh?, que el norte de Tenerife se ha quedado en cueros. Y es verdad que hay muchas cosas que no se mantienen. Eso es una verdad como un templo.
Y que no se utilizan porque no hay medios para utilizarlas. Ni usuarios.
Ni usuario, ni hay interés para que eso sea así. No, constrúyeme esto, ¿no? Y llega la jornada y se... Bueno, recuerden ustedes la etapa en que se inauguraba todo cuando faltaban horas para ir a votar, ¿no? En fin, es lo que hay, es lo que tenemos. Tristeza, pero también agradecimiento al vicepresidente porque se ha prestado a una entrevista, humildemente lo digo, ¿eh?
Difícil,
rigurosa, sí. Difícil, con un servidor y como siempre, yo agradezco que se dé la cara. que se dé la cara. Tachi Izquierdo, buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo, ¿cómo estamos?
Yo feliz. Diego,
buenos días. Buenos días. Yo te doy un abrazo virtual, un besote.
Es que lo tengo aquí desde las 8 de la mañana.
Y me voy, que me están esperando en un curso de tecnologías digitales que voy a hacer ahora.
Está muy bien el curso ese.
Fantástico.
Muy bien, muy bien. Pues aprovechalo, Diego. Aprovechalo para que luego esos conocimientos los vuelques aquí. Y las cosas, si se puede hacerlo mejor todavía, que creo que será imposible, pues ya disfrutaremos de esos conocimientos tuyos nuevos, ¿no?
Una cosita nada más, que me acaba de llegar aquí un mensajito de la entrevista de Inés Arrimada con Carlos Herrera.
Ah, vale.
Que doña Inés dice que ella no sabía nada, que no había hablado con Sánchez, que fue cosa de los compañeros de Murcia. Cómete esa, macho. A esta bueno,
otra persona que no sabía nada.
Nos tratan como imbéciles. Diego no, se no, va no, como no, diciendo, oye, conduce tranquilo, ¿vale? Que te quiero mañana a las 8. ¿De acuerdo? Chao.
Un abrazo.
Te manda Tachi. Bueno, ya lo que faltaba. Quien es Arrimadas, la líder de Ciudadanos, diga que no se enteró de nada, que eso fue una decisión tomada en Murcia y que allá los murcianos y las murcianas de Ciudadanos, en fin, es que nos toman el pelo. Pero vayamos por parte. Oye, primero que te mandé un mensaje por WhatsApp. Porque,
no lo he visto.
Si lo tienes ahí, léelo para que el oyente sepa lo que te puse.
Espera un momento.
Venga, vale, no hay problema.
Es que también te digo, espérate a ver cómo hago esto. ¿Sabes que lo mío con lo de la técnica es...?
No, pero bueno, es el WhatsApp. Yo tampoco voy más allá, no te creas.
Lo leo tal cual.
Tal cual.
Ah, bueno, sí, buenos días. No te llamé, pero te tocan 10 minutos. ¿Me perdonas? Pues sí, aquí me tienes. Mira, no lo vi porque además estoy... Hoy tengo ganas de ser reportero, fíjate, si me dejas.
Hoy
me apetece... Porque me has pillado en un sitio que es de actualidad, de esta actualidad en la que estamos viviendo. Estoy en un punto de administración de vacunas. Ajá. Que se ha puesto para la zona básica de salud de Tacoronte y el Sausal, y por aquí van a pasar en estos dos días 300 personas. En el centro de salud de Tacoronte, hasta la fecha, y sumando estos dos días, aproximadamente se van a vacunar ahora a unas 600 personas, aunque hay noticias importantes. Es que, te digo, me apetece lo de ser reportero, porque si quieres, aprovechamos que tengo aquí al alcalde de Tacoronte.
Claro.
Y él nos puede contar en qué ha contribuido el ayuntamiento para que esté funcionando este punto de vacunación que está al lado del pabellón de Tacoronte y con carpas y tal. Claro, me has pedido aquí que vine a hacer unas fotos y un reportaje aprovecho.
Esta entrevista se te escucha perfectísimamente, así que tienes todos los minutos por delante. Si tienes al alcalde, le mandas un saludo de mi parte.
Pero si para este diálogo, el alcalde también nos está escuchando perfectamente, o sea que podemos tener un diálogo aquí entre los tres si quieres.
Vale. Pues, déjame saludar al alcalde de Tacoronte. Don José Daniel Díaz. Alcalde, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra el alcalde a esta hora de la mañana? Exactamente las 9:26. Nosotros arrancamos a las 8, como siempre.
Pues la verdad es que contento y preocupado porque todo salga bien hoy. La verdad es que yo, en primer lugar, quiero agradecer al Servicio Canario de Salud, pero sobre todo a las profesionales, digo las porque la mayoría son mujeres, y a los profesionales de dicho servicio por el esfuerzo que están realizando en sacar adelante esta vacunación. En Canarias vamos a la cabeza en ese sentido con respecto a otras comunidades autónomas, y hoy estamos aquí, pues bueno, colaborando con la Agrupación de Protección Civil de Tacoronte, que son voluntarios fantásticos. Durante toda esta pandemia nos lo han demostrado de una forma reiterada, y intentando que en el aparcamiento de nuestro pabellón de Pérez Reyes se realice la vacunación con todos los protocolos posibles, con toda la seguridad sanitaria necesaria para que nuestros mayores también puedan salir seguros a la calle, para que puedan estar en sus casas tranquilos y relacionarse con su familia, dado que la vacunación es muy importante. Yo creo que todos tenemos que estar concienciados, y veo a gente, sobre todo, muy contenta viniendo a vacunarse, lo que la verdad es que me alegra mucho más todavía.
Antes de darle la palabra a mi compañero, a mi corresponsal, Tachi Izquierdo, que ya sabe usted, alcalde, que es un colaborador, un analista de cabecera de este programa, ¿cuántas personas más o menos se vacunarán hoy?
Hoy 150 más o menos.
Sí, unas 150 personas. Uh-huh. Está preparado todo de tal manera que el protocolo sea que vienen en vehículos, normalmente vienen acompañados por sus familiares. He saludado a alguna persona que venía directamente, por ser una persona con cierto tipo de dolencias, pues venía directamente conduciendo su coche.
Claro.
El protocolo consiste en que entren en el recinto, son identificados, estas 150 personas, ya ha comenzado toda la vacunación del día de hoy. Aquí, además, de una forma bastante ágil, y primero son identificados, posteriormente se les aplica esta primera dosis de la vacuna, en este caso les está tocando Pfizer, de las posibles, es la que ya saben que se ha decidido sanitariamente que se hagan, que se practique en el caso de los mayores, y después tienen una zona de espera, dado que se quedan 15, 20 minutillos esperando por si acaso hay algún tipo de reacción adversa. Es el protocolo clásico de cualquier tipo de vacunación, sea por la COVID-19 o por cualquier otro tipo de cuestión, dado que tras las vacunas siempre hay un momento de espera por si hay algún tipo de reacción alérgica o algo que provoque una intervención por parte de un sanitario, que están aquí pendientes de las personas que ya se han vacunado.
Gracias, alcalde. Tachi, todo tuyo.
Ah, bueno, pues no, yo te digo, vi aquí al alcalde y voy a aprovechar y de camino pues hago un poco de patria chica, ¿no? Y entonces también pues resaltamos lo que aquí se está haciendo. La verdad que es muy interesante, hablé con uno de los coordinadores del Centro de Salud hace un ratito y es importante, por ejemplo, lo digo como servicio público, ¿no? Y que valga esto también en términos generales. Están llamando para el caso de hoy a personas de más de 85 años, pero se está pensando ya para los que tengan entre 70 y 80 hacer otra nueva experiencia como la que hoy está aquí. Eso todavía no está decidido, pero parece que se van a hacer los esfuerzos para ello, y es interesante también transmitir a las familias y a los propios interesados que si están, si tienen 85 años y no se les ha llamado, que se pongan en contacto con su centro médico, con su enfermero o enfermera o con su médico, y que pidan ser atendidos y ser vacunados en estos dos días que se está llevando a cabo esta labor aquí. Si no, ya también se hará de otra manera, ¿no? Aquí lo que se trata es que nadie se quede sin su vacuna, ¿no?
Uh-huh. Lo importante, tanto Tachi como el alcalde, es que el proceso de vacunación se acelere, pero se haga con todo rigor, ¿verdad?
Sí, depende mucho del ritmo de vacunación, Lorenzo, y eso ya es algo ya que compruebas aquí. Depende mucho del ritmo de vacunación al ritmo con el que llegan también las vacunas a disposición de la salud pública, ¿no? Al sistema de salud pública. Hay un protocolo de llegada, no siempre está la suficiente cantidad de vacunas, y eso es lo que ha retardado en parte el buen ritmo que se estaba llevando en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Pero bueno, ahora mismo aquí ya en este pabellón de Tacoronte, en el parking del pabellón, se nota un ritmo más o menos constante. Hay más coches ahora en este momento esperando a los 15 minutos estos de tregua que dan los especialistas para después de ser vacunados, ¿no? Pero bueno, y como experiencia me parece bastante interesante contarla. Es una parte, digamos, de esta experiencia que hemos vivido, ¿no? Una experiencia colectiva de esta pandemia. Y esta es una de las fases que yo creo más ilusionantes que podemos vivir después de un año sufriendo la pandemia, ¿no? Claro. En este mes de marzo prácticamente se está cumpliendo un año y estamos viendo hoy las primeras vacunas, por lo menos aquí en Tacoronte, que se está poniendo a parte de la población de este municipio, ¿no?
Alcalde, si me permite una...
Espera, que tengo el alcalde aquí, está hablando con unos vecinos. Espera, que lo llamo un momento. Espera. Porque no sé, el peso que lo había despedido ya, ¿eh?
Ah, vale, pero solamente una preguntita nada más.
Todavía está Lorenzo aquí pendiente.
Solamente una preguntita. No, solamente una pregunta para que siga usted hablando con los vecinos, que es lo más importante, la cercanía del alcalde con sus vecinos, porque para eso es usted alcalde y se debe a esos vecinos que le votaron y a los que no le votaron también. Por lo tanto, una jornada importantísima, y yo le hablaba con Tachi en el sentido de que es bueno el que se agilice y que se haga con mucho rigor ese proceso de vacunación, ir avanzando para saber si en verano podemos conseguir ese 70%. Esa cifra mágica, por decir mágica, bueno, a lo mejor no cabe, pero esa cifra tan tan ilusionante para poder salir de esta pesadilla.
Pues sí, la verdad es que hay que correr por conseguir esa cifra mágica, porque efectivamente, al final, después sabemos que estamos salvando vidas. Hoy se siguen perdiendo muchas vidas por la COVID-19. La gente parece que olvida algunas veces que 300 personas se fuman del firmamento todos los días y se van al cielo, desafortunadamente, a causa de esta maldita pandemia, y por lo tanto la vacunación es ahora mismo la prioridad absoluta. Yo quiero agradecer, en serio, de forma reiterada, el esfuerzo que están haciendo los profesionales de la salud por aplicar estas vacunas. Yo, por ejemplo, les puedo decir que hoy, de forma ininterrumpida, van a estar vacunando aquí en Tacoronte, es decir, ellos no van a tener descanso, no va a haber parones para comer, no va a haber nada, porque están muy implicados en que esto salga adelante. Son las primeras personas que saben que esto es crucial para que todos salgamos bien parados de esta pandemia, o todos lo bien parados que podamos. Y además, yo quiero reconocer también el esfuerzo que se está haciendo en el área de salud de Tacoronte, porque me consta que como zona de salud estamos a la vanguardia de vacunación. Ahora mismo la vanguardia en la isla de Tenerife lo suponen Tacoronte y Los Realejos, y yo estoy muy contento de que estemos en esa vanguardia, porque los vecinos y vecinas del municipio podrán vivir más tranquilos, y sobre todo nuestros mayores podrán acercarse a abrazar a los suyos con más seguridad.
Gracias, alcalde. Gracias de verdad por la confianza. Un abrazo enorme para Tacoronte.
Un abrazo a todos ustedes y un mensaje a todos nuestros oyentes, a los de Gente Radio, digo nuestro porque lo siento también como mío.
Hombre, por supuesto.
Cuando les llamen, vayan a vacunarse, por favor. Es muy importante.
El
con
mensaje.
Esta acción que parece nimia, pero que es importantísima, están salvando la vida de las personas que les rodean. Y eso no tiene precio alguno.
El mensaje más importante que puede dar un alcalde en este momento. Gracias, alcalde.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias, alcalde. Pues aquí, bueno, pues mira, Lorenzo, he vuelto a uno de mis orígenes, ¿no?
Y además
el reporterismo dicharachero, ¿no?
Y además que ha salido muy bien. Pero ahora aprovecho y te doy las gracias por estos primeros minutos de conexión, porque ha merecido muchísimo la pena, pero muchísimo de verdad. Sí. Oye, que quiero preguntarte, ya sabes la que se ha montado con la designación de Blas Acosta como viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias. Podemos, de alguna manera, yo creo que no es más que un postureo, pero Podemos en cara con Torres por lo de Blas Acosta. Hoy hemos tenido a Rosa Dávila pues siendo muy dura con la decisión de nombrar a Blas Acosta viceconsejero de Economía, teniendo que echar fuera a otra viceconsejera que ocupaba el mismo cargo, también de Fuerteventura, mujer en este caso, el pasado 8 de marzo. Ahí es nada. ¿Tú cómo ves esto de Blas Acosta, todo lo que ha pasado en el PSOE para que Santiago Pérez por fin tenga esa anhelada tarjeta de senador en Madrid, y todo lo que esto ha supuesto en el Partido Socialista, ¿no? Es una mala imagen para el ciudadano.
Ha sido para mí ha sido un episodio absolutamente increíble, te lo digo sinceramente. No, hombre, tú y yo ya somos personas veteranas en esto de la información. Claro. y que nos intente el PSOE vender esta operación como algo benévolo, ¿no? Además que han intentado acabar convenciéndonos de que el señor Acosta es lo mejor de lo mejor, porque tiene una experiencia tremenda, tiene años, no sé cuántos años de militancia y experiencia en la gestión pública, que al final hayamos acabado en esto y nos obliguen de un plumazo a olvidarnos de la guerra fratricida que tuvieron Acosta y Santiago Pérez por la pugna al Senado, a mí me parece realmente una auténtica tomadura de pelo. Yo no entiendo cómo es el Víctor Torres, que da la sensación a veces de que está inmerso en una guerra particular, aunque pertenezca a un colectivo y dirija al PSOE, ¿no? Pero a veces da la sensación de que está por encima de lo que le rodea, ¿no? Me refiero a que es un hombre que da la sensación de que actúa de manera honesta, ¿no? Eso no lo voy a negar, y que, bueno, ha tenido mala suerte en su gestión, de repente se vea envuelto y tomando una decisión como esta, ¿no? A mí sinceramente, no sé cómo el presidente del Gobierno de Canarias y secretario general de los socialistas de Canarias se ha prestado a entrar en esta, digamos, en esta batalla que no es tan particular, pero que a veces daba la sensación de que sí lo era, ¿no? Ha tomado partido, ha sido una especie de obispo, ¿no?, que ha bendecido esta situación, y yo realmente no entiendo cómo el PSOE se ha inmolado con este episodio, que es realmente un episodio bastante parecido a una ópera bufa, ¿no?
Oh, correctísimo, Tachi. De verdad, suscribo plenamente tus palabras, no añado ni una coma a lo que acabas de decir. Querido compañero, gracias de verdad por estar ahí, eres un periodista de los pies a la cabeza. Oye, la próxima semana te avisaré con tiempo, te avisaré con tiempo.
Pero, esta semana no avisaste con tiempo, lo que no vi yo fue, quien no vio el mensaje a tiempo fui yo,
no,
pero que avisarme sí me avisaste a tiempo, pero yo no me di cuenta, estaba aquí inmerso en esta historia y no oí el sonido del mensaje, pero mira, al final yo creo que lo hemos reconducido
maravillosamente
bien, y hemos hecho una conexión en directo de un acontecimiento que creo que
la radio,
para mí es fundamental, es la radio en directo y es la radio que tiene que estar viva y en la calle, ¿no? Y bueno, he intentado transmitir y buscar un protagonista, ¿no?, de esta realidad que estamos viviendo.
Qué bueno.
Pues hemos estado hoy en un procedimiento de vacunación, ¿no? O sea,
qué bien. Bueno, 150 fin. Personas, ¿eh? 150 hoy, personas.
150 mañana y el centro de salud haciendo los esfuerzos necesarios para seguir facilitando a la población esta vacunación. Están ya pensando, a ver si es posible hacerlo, en próximos días generar este o varios puntos de vacunación para seguir acercando la vacuna al ciudadano. Me parece un esfuerzo magnífico, y el resto del esfuerzo tenemos ahora que ponernos nosotros, que cuando nos llamen nos demos cita donde nos convoquen, ¿vale? Eso es lo más importante ahora mismo. De todo eso depende que sigamos aquí de una pieza como estamos, ¿no? Lo que hemos aguantado esta lucha de momento, ¿no?
Te ordeno que te cuides mucho, te ordeno que sigas al pie del cañón, un abrazo enorme, se te quiere y se te respeta, ¿vale?
Un abrazo igualmente recíproco, un abrazo para José.
Venga, ahí está, dándote ese abrazo también. Bueno, pues, si es que es la radio, la magia de la radio. Alguien decía hace 15 años, con esto de las nuevas tecnologías, no sé qué, la radio muere, la radio se va al garete. Crean ustedes, la cercanía de la radio, ¿no? El hecho de que un compañero con veteranía, que se lo huele todo, dice, oye, pues este es el momento, estoy aquí con el alcalde, 150 personas que se están vacunando, mayores de 85, pues si hacemos de reportero, seguro que la radio gana, yo gano también, y la gente se interesa. Más que escuchar a Tachi en un análisis, pues esto hoy es más noticiable. Y lo hemos conseguido, recuerden ustedes que comenzamos a las 8 de la mañana, son las 9:30. Nos vamos a ir a una pausa para la publicidad, pero es que los protagonistas siguen, porque ayer el Ayuntamiento de la Orotava aprobó unánimemente una importante decisión para el apoyo a las pymes en esa ciudad. ¿De acuerdo? Si no nos falla la conexión, contaremos con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Orotava, Felipe David Benítez, que nos contará el contenido de esta ayuda y lo positiva que resulta para estas pequeñas empresas que realmente lo están pasando muy, pero que muy mal ante esta crisis histórica, sin igual, en España y en todo el mundo, ¿no? Así que desde el municipalismo se intenta echar una manita, ¿no? No se puede solucionar el problema, pero por lo menos que se sepa que el ayuntamiento está ahí, el Ayuntamiento de la Orotava. Vamos a la publicidad y volvemos. Desde las 8 de la mañana en directo en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, recuerden ustedes, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, la diputada de Coalición Canaria, Rosa Dávila, alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz, nuestros analistas, Diego Calvo, Tachi Izquierdo, y ahora seguimos porque no paramos, nos vamos a la Villa de la Orotava y ya tenemos al teniente de alcalde, don Felipe David Benítez, concejal, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Encantado de estar con ustedes, como siempre.
Gracias de verdad. Gracias de verdad por estar ahí, porque el ayuntamiento aprobó por unanimidad esa ayuda para que los negocios de la villa más afectados por la COVID-19 dispongan de liquidez y continúen su actividad. Creo que son 250.000 euros los que han sido aprobados, repito, por unanimidad en la sesión plenaria de ayer miércoles. Yo he dicho antes de la conexión que obviamente los ayuntamientos ya quisieran dar más y poner más encima de la mesa, pero lo que queda claro es que el Ayuntamiento de la Orotava no da la espalda a los negocios que están siendo afectados seriamente por esta pandemia.
Sí, efectivamente. Fíjate, Lorenzo, que el hecho que conlleva hacer el pleno del día de ayer es precisamente haber algunas dudas técnicas sobre si los ayuntamientos tenemos o no, claro, competencias para dar este tipo de ayudas, ¿no? Creo que en diferentes ocasiones, precisamente nuestro alcalde ha sido uno de los que más se ha quejado en cuanto que debe de cambiar la normativa en este país, porque ¿cómo es posible que los ayuntamientos, que somos la administración más cercana al ciudadano, los que tenemos que poner soluciones más inmediatas, pues nos veamos con diferentes trabas burocráticas para poder hacer algo tan sencillo y tan simple como es ayudar a las pequeñas y medianas empresas de nuestro municipio, a los autónomos, que a fin de cuentas, como siempre hemos hablado, son vecinos y vecinas de este pueblo, son familias que viven de este sector comercial y que salen adelante y que generan incluso puestos de trabajo, ¿no? Es decir, creo que la unanimidad que se vio ayer en el Pleno no expresa otra cosa que la voluntad de que estamos aquí para trabajar por y para los ciudadanos de este municipio, ¿no? Y en este caso pedimos y seguimos insistiendo en que se adapten las normativas, pues las diferentes normativas, para que los ayuntamientos tengan facilidades en algo tan simple, poder ayudar, que es lo que queremos, ¿no? Como tú bien decías, son 250.000 euros, que en este caso pues se van a distribuir en 600 euros para las empresas con local comercial a pie de calle, sí, y 400 euros pues para el resto, ¿no? Para todas las actividades profesionales y autónomos de nuestro municipio. En este caso ya las bases también contempla el poder incrementar en un 100% el importe de la convocatoria, es decir, llegar hasta el 500.000 de euros si el número de solicitudes presentadas pues así lo requiriera, ¿no? Qué en este bien. Caso ahora se destinan 250.000 euros, pero como bien digo, con la posibilidad de llegar hasta el 500.000 de euros, ¿no? Y algo que también valoramos todos los grupos políticos, que es que va a ser una convocatoria muy sencilla, con un trámite muy simple, porque otras de las cuestiones, claro, de las que nos quejamos, ¿no? Nos quejábamos ahora de los impedimentos normativos que teníamos, pues también nos quejamos de la excesiva burocracia cuando un ciudadano tiene que presentar cualquier tipo de documentación que a veces, sinceramente, cansa. Y en este caso, nosotros también pedimos disculpas porque a veces pues queremos y no podemos simplificar más los trámites. Y bueno, en esta convocatoria, pues hemos llegado hasta donde la normativa y la ley nos permite, ¿no? Hacer una convocatoria lo más sencilla para que los emprendedores, los autónomos, desde su casa, en tan solo 10 minutos, con su ordenador delante, puedan solicitarla.
Qué bueno, de verdad, ese mensaje, porque sí es verdad que hay que agilizar los trámites, y a mí me consta que hay ayuntamientos y gobiernos como el gobierno de la Orotava, e incluyo también a la oposición, que quieren terminar de una vez por todas con ese farragoso trámite que a veces cansa tanto que hace tirar la toalla para acceder a esas ayudas. El mensaje de unidad que lanza el Ayuntamiento de la Orotava es importantísimo, porque créame usted, no en todos los ayuntamientos sucede eso, ni siquiera cuando se trata de echar una mano, de hablar de ayudar a los negocios más afectados, ¿no? Pero ese mensaje de unidad, gobierno y oposición, todos a una en la defensa del tejido comercial empresarial de la Orotava, es un mensaje que hay que poner en valor.
Claro, efectivamente, es que este tipo de cuestiones no tienen ni color ni sigla política, es decir, se esté en el gobierno, se esté en la oposición, estamos aquí para eso, ese es nuestro deber y esa es nuestra obligación. Y en este caso, pues el acuerdo en el Ayuntamiento de Orotava en esta y otras cuestiones siempre ha existido y desde luego que es de valorar, es lo que hace en definitiva que nuestra villa avance. Fíjate, Lorenzo, si me permite, justamente claro. Anoche me escribía una empresa, una asesoría del municipio que lleva diferentes empresas, diferentes autónomos, y que lamentaba, ¿no? Y se quejaba, incluso pues con cierta impotencia y con cierta desilusión, comentaba la dificultad que estaba teniendo para poder presentarse a diferentes convocatorias de subvenciones de otras administraciones, porque prácticamente nadie podía cumplir la cantidad de requisitos, es decir, de todos sus clientes que tenía, pues prácticamente nadie podía cumplir los requisitos para pedir ayudas o subvenciones. Qué triste, ¿verdad? Es decir, ayudas, es decir, no poder pedir una ayuda. Cuando se pide una ayuda es porque alguien está necesitado, es decir, ¿cómo se van a poner tantas trabas, tantos impedimentos, tanta burocracia? El ayuntamiento y, como tú bien dices, todas las fuerzas políticas, pues lo que hemos es tratado de aunar esfuerzos para que sea una convocatoria al alcance de todos y que solo tenga por objetivo eso, ayudar. Ayudar porque entendemos que la situación es complicada, la situación necesita de medidas extraordinarias, la situación necesita de máximo consenso y trabajar todos a uno, insisto, e independientemente de que estemos en el gobierno o en la oposición.
Bravísimo el mensaje. ¿Cuándo podrán los negocios afectados y que obviamente se han interesado y se están interesando, escuchando al teniente de alcalde en la emisora líder del norte de Tenerife, cuándo podrán presentar esa documentación pertinente para acceder a esas ayudas? ¿Desde cuándo?
Bueno, pues ahora justamente se mandará a publicar en el boletín oficial y una vez se haga la publicación, lo avisaremos también a través de las redes sociales oficiales de nuestro ayuntamiento, pues se abrirá ese plazo que calculamos que sea aproximadamente a partir de la próxima semana. Será un plazo de 20 días hábiles y, como bien he dicho, es muy fácil de presentar a través del ordenador, desde casa, 10 minutitos, no creo que lleve más.
Ajá, ha resaltado el concejal que en principio 250.000 euros, pero si las peticiones se desbordan y obviamente se percata uno claramente de que la cantidad va a quedar corta, se llegó al acuerdo también de aumentar esa cantidad hasta 500.000 de euros.
Efectivamente, es decir, ya la convocatoria, sin necesidad de hacer ningún tipo de acuerdo Bravo. Nuevo ni una nueva convocatoria, automáticamente ya permite que con la misma convocatoria, es decir, con las mismas solicitudes que se presenten ahora, ya va a permitir que el ayuntamiento pueda disponer de 500.000 de euros para poder hacer frente a estas ayudas.
Qué bien, 600 euros y 400 euros, como ha explicado usted muy claramente, ¿verdad?
Exacto, 600 euros para los locales que están a pie de calle, para las empresas con locales comerciales. Esta diferenciación se ha entendido porque se presupone que tienen unos gastos superiores, es decir, tener un local a pie de calle pues supone un alquiler, supone hacer frente a un coste fijo mensual mucho mayor que aquellas actividades profesionales que trabajan, pues por ejemplo, desde casa o en locales comerciales compartidos, ¿no? Por eso se ha hecho esa diferenciación entre 600 euros y 400 euros.
Bueno, pues además de esta medida que es importantísima y aprobada en pleno por unanimidad, papá consume gratis. Si quiere, tenemos minutos para hablar de esta otra iniciativa del 15 al 19 de marzo en la zona comercial abierta de la Orotava.
Bueno, pues sí, efectivamente. Se trata de también un momento donde tenemos que ser originales, diferentes.
Claro que sí.
Y bueno, en este caso,
pues, y a mí me gusta el cartel, ¿eh? Me gusta el cartel, que quede claro que me gusta el cartel.
Pues precisamente el cartel, bueno, refleja, ¿no? Lo que queremos llevar a cabo, ¿no? No es otra cuestión, sino que, bueno, recordar la campaña de San Valentín, pues que tuvo un éxito extraordinario con aquella promoción que hicimos con el vino, que recordemos que por las compras en las zonas comerciales abiertas del municipio obsequiábamos con una botella de vino. Sí. Les voy a dar un dato. En esa campaña logramos que se canjeara
regalaran tickets por valor de 45.000 euros.
Wow.
Y esta campaña al ayuntamiento le costó 2.000 euros, es decir, fíjense que con una inversión que hizo el ayuntamiento de 2.000 euros logró que se reinvirtiera en el sector comercial 45.000 euros.
Bravísimo.
Por lo tanto, la campaña fue pues totalmente eficiente y eficaz desde el punto de vista de la gestión de los recursos públicos, y ahora pues tratamos de hacer algo similar, volver a hacer una campaña de que con una inversión del ayuntamiento pues tenga un retorno en el pequeño comercio del municipio. Para ello, por compras superiores a 40 euros, pues en el stand que vamos a volver a ubicar en el puente del escultor Esteves, bien, donde mismo estaba en la campaña de San Valentín, pues vamos a poder coger un bono para consumir en los establecimientos, restaurantes, cafeterías, bares del municipio que estén adheridos a la campaña. En este caso, pues se va a poder consumir hasta ese bono hasta finales del mes de marzo. Y qué también bien, para las compras online, que tratamos de potenciar ese marketplace, ese gran centro comercial virtual tiene el municipio a través de comerciolarotava.com, pues todas aquellas compras que se hagan a través de esa plataforma, pues van a tener un regalo directo. O sea, van a poder pasar por nuestras oficinas y poder llevarse un regalo de forma totalmente directa. En este caso, lo que planteamos también con esta campaña es seguir potenciando la digitalización de nuestro comercio, de nuestro pequeño comercio, y que entre en ese otro mundo que existe y que además, como siempre hemos dicho, no solo es cosa de los grandes, que es el comercio online, el poder comprar desde casa, ¿no?
Claro.
En este caso, vamos a plantear una campaña para el Día del Padre que comienza el día 15 de marzo hasta el próximo 19. Es una semana, la próxima semana, para intentar pues que la gente apueste para encontrar ese detallito para papá por el pequeño y mediano comercio que, como decíamos anteriormente, bien lo necesita.
Yo apuesto por el pequeño y mediano comercio de la Orotava, me pilla cerca, y también por el comercio, por la compra online, pero apostando por lo nuestro, por lo más cercano, por la Orotava, por el puerto, por los Realejos, por nuestro norte de Tenerife, pero en este caso en concreto por la Villa Monumental de la Orotava. Interesante y muy ingeniosa iniciativa. Papá consume gratis. Tengo una duda. Este vasito con el bigote, es un barraquito, un café con leche. ¿Qué podrá ser? Porque es que tiene una pinta para llegar allí y decir, quiero esto.
Pues mira, yo creo que pueden ser ambas cosas. Ser un barraquito natural, porque veo que no tiene leche condensada.
No tiene leche condensada.
O puede ser un café con leche.
Vamos a ver, cada uno que tome lo que quiera, pero si es un barraquito natural, tiene una pinta maravillosa. Y si es un café con leche, pues lo mismo. La fotografía es espléndida y dan ganas de ir al comercio y decir, ¿es usted el del barraquito? Pues póngame esto, que quiero tomármelo en la Orotava. Bueno, pues ya lo saben ustedes, además de este importante acuerdo en sesión plenaria, que es a destacar de verdad la imagen de unidad que de nuevo da la Orotava al norte de Tenerife, 250.000 euros de ayuda a esos negocios más afectados, pero ampliable incluso a medio millón de euros, 600 y 400 euros. Yo creo que la Orotava lo va a conseguir, lo está consiguiendo, el demostrar que a pesar de las trabas que desgraciadamente tienen los ayuntamientos para poder ayudar, porque quieren ayudar al tejido comercial, la Orotava y otros ayuntamientos se apuntan, estoy convencido de ello, no quieren dejar en la estacada a esos hombres y mujeres que tanto hacen por el bien de la economía local. Y además, se acerca el Día del Padre, pues del 15 al 19 de marzo, esta estupenda iniciativa Papá Consume Gratis en la zona comercial abierta de la Orotava con esos 40 euros para papá, con compras superiores a 40 euros, tenemos regalos y, como siempre, disfrutar de la Orotava. Felipe David Benítez, un abrazo enorme, a seguir trabajando, lo mejor para la villa. Lo mejor para la villa es lo mejor para el norte, así que es un mensaje clarísimo de unidad en nuestro norte de Tenerife.
Muchas gracias, como siempre, Lorenzo, por estar ahí pendiente de lo que pasa en la villa y en el norte, que, como siempre decimos, nos beneficia a todos los que vivimos en este norte de la isla de Tenerife, así que gracias también por la labor que ustedes llevan a cabo y para lo que necesiten, un servidor aquí está, así que un placer como siempre compartir con ustedes estos minutos.
Gracias de verdad y además creo que para el 17, creo que es el 17 cuando tenemos al alcalde de La Orotava aquí en los estudios de Gente Radio, el alcalde de la villa, el 17 de este mes, me confirman a las 9 de la mañana, 9 y media creo que es, sí, aproximadamente 9 y media estará Francisco Linares en los estudios centrales de Gente Radio. Un abrazo enorme, concejal.
Un abrazo, Lorenzo. Encantado. Buen
Encantado.
Día.
Buen día. Qué bueno tener a los protagonistas. Yo creo que, claro, llenar horas de radio, créanme ustedes, es fácil cuando sabemos que hay muchos oyentes, miles de oyentes detrás, ¿no? Pero la ilusión consiste también en que los protagonistas estén, que no den la espalda a la emisora. Y todo esto nos ilusiona, ¿no? Y nos anima a seguir trabajando, ¿no? Porque arrancar a las 8 de la mañana con mi compañero Diego Calvo, con el jefe al tanto de todo, con Rosa Dávila, la diputada nacionalista, ya pendiente de nuestra llamada, con el vicepresidente que llega puntualísimo para, en fin, para decir lo que ha dicho, y ha dicho mucho el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, para tener a Tachi Izquierdo, que hace de corresponsal y nos pone al alcalde de Tacoronte en una jornada importante para la localidad con la vacunación hoy de 150 personas mayores de 85 años, mañana seguirá ese mismo número de vacunaciones. Ahora acaban de escuchar ustedes al teniente de alcalde responsable de comercio del Ayuntamiento de La Orotava con iniciativas muy importantes y con la aprobación de ayudas para el comercio por unanimidad. Por unanimidad, aunque lamenta las trabas que los ayuntamientos se encuentran para poder facilitar esas ayudas. Todavía nos quedan cosas por delante. Ya ha llegado mi compañero Ignacio Gómez Bursaco, porque hoy es jueves y hablamos de gente consumidora. Pero antes quiero que ustedes presten atención a lo siguiente. CaixaBank y Microsoft Ibérica lanzan una nueva convocatoria para premiar a las mejores estudiantes en el área de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas de España con los premios OneNow. Estos galardones se dirigen a alumnas de 80 universidades españolas con 180 créditos superados de grados universitarios técnicos. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, ha señalado que el objetivo de los premios reside en apoyar a las mujeres con mucho talento y que se encuentran en los inicios de su carrera profesional para que apuesten por las profesiones del futuro. Gonzalo Cortázar ha insistido en que necesitamos fomentar con urgencia la presencia de mujeres en los ámbitos de la ciencia y la tecnología si queremos que la innovación sea realmente disruptiva y facilite la búsqueda de nuevos puntos de vista ante los retos del mundo actual, algo que solo conseguiremos, ha añadido, si trabajamos con equipos con un alto grado de diversidad. Para la presidenta de Microsoft España, Pilar López, es momento de reimaginar España a través de la digitalización y para ello las empresas necesitan incorporar talento cualificado con habilidades digitales. En España se prevé la creación de 2 millones de empleos en los próximos 5 años en torno a la tecnología, repito. Se prevé crear 2 millones de empleos en España en los próximos 5 años en torno a la tecnología y no solo en el sector tecnológico, sino en cualquier sector que esté relacionado con la digitalización. Según los datos de la Organización de Naciones Unidas, menos del 30% de investigadores científicos son mujeres. En España, en los grados y máster universitarios, hay pocas mujeres matriculadas en carreras relacionadas con ingeniería, industria y construcción, 28,5%, en informática el 12,9%, según la última publicación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por último, señalar que en cada una de las ediciones de este premio ha habido una alumna canaria entre las estudiantes galardonadas. Tan breve la pausa, un suspiro para los consejos comerciales y nos vamos con Ignacio Gómez Bursaco y Gente Consumidora. Y ya tenemos aquí, ya tenemos a las 10 y 4 minutos de la mañana. Le había dicho que más o menos a las 10 comenzábamos hoy esta sección, esta interesante e importante sección que tenemos semanalmente, Gente Consumidora, una sección de las mañanas con Gente Radio, dedicada, ya lo saben ustedes perfectísimamente, a informar y formar sobre derechos de los consumidores, consejos sobre consumo responsable y funcionamiento de los servicios públicos. ¿Y quién está al frente de esta sección? Ya saben ustedes que los martes él es el responsable de informarnos de economía y empresas. ¿Eh? Pero los jueves la misma persona está aquí para estar al frente de esta sección, Gente Consumidora. Ignacio Gómez Bursaco, para los amigos. Nacho, querido amigo, querido compañero, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Pues nada, encantado de estar aquí un jueves más.
Y
van sumando.
Oye, que
van
sí.
Van sumando semanitas.
No, ya no recuerdo cuándo comenzó esto, pero.
Pues empezamos en noviembre, ya.
En noviembre.
Ya llevamos 16 programas.
16 programas ya.
Sí, sí.
No, y los que quedan.
Sí, sí, porque siempre hay noticias, siempre hay novedades. De hecho, estaba ahora mismo mirando un enlace de WhatsApp que me enviaron por una nueva estafa a través de mensajes SMS. Yo, de hecho, he recibido ayer un par de ellos, de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones.
No hay que entrar ahí.
No, porque en este caso es peligroso. Es un enlace que te lleva a una página falsa de una empresa de paquetería, lo clásico de siempre. Su paquete está pues retenido o necesitamos que nos proporciones algunos datos para entregarte el paquete. Y en este caso el peligro es que accedes a una página falsa, en este caso de FedEx, que es una empresa multinacional de transporte. Y en esta página te dicen que te descargues una aplicación para tu móvil. En este caso los afectados son todos los móviles Android, que son todos los del mercado, menos los que tienen iPhone, que utilizan otro sistema operativo. Es decir, que estamos hablando prácticamente del grueso de todos los móviles o del parque de móviles que hay en España, por lo menos, ¿no? Y, bueno, a través de técnicas de ingeniería social, lo que intenta este mensaje malicioso es que te descargues esa aplicación, que desactives las protecciones que vienen por sistema en los móviles para que no te descargues aplicaciones ni las actives. Te van engañando y al final, si consiguen que se active la aplicación, lo que hace es que te roban ya los datos de los contactos, se reenvían nuevos SMS a tu lista de contactos y también acceden, en cuanto tú accedes a aplicaciones de banca móvil, pues también la aplicación esta maliciosa consigue capturar los datos de cuando tú estás operando las clásicas aplicaciones de banca online, ¿no? Con el riesgo consiguiente de robo de datos y de pérdida de dinero. Por lo tanto, como tú acabas de decir, como siempre recomendamos en nuestra sección, no se acceda a ningún tipo enlace, ni se haga caso de ningún mensaje que te venga de correo electrónico, en este caso viene por SMS, con ningún tipo de enlace para que accedas a ningún lado. No se hace caso, ni caso, como decimos nosotros aquí.
Ni caso.
Ni caso, porque es constante el bombardeo que hay cuando no son correos electrónicos, son, ya te digo, mensajes SMS, cuando no incluso a través de WhatsApp. Aquí hay toda una industria de piratas, de ladrones en definitiva.
Ladrones, bien.
Informáticos, cibernéticos, que están intentando, pues eso, captar datos o, si pueden captar dinero, pues lo mismo. Mira lo que ha pasado con el SEPE.
Con el SEPE, que por cierto, ha sido un ataque en
tremendo,
toda regla.
Sí.
Que ha afectado a toda España.
Sí. Pues lo clásico, habrá llegado algún correo electrónico a algún trabajador del SEPE.
Al Servicio de Empleo Estatal, vaya.
Exacto, lo activa, lo abre y en este caso es el típico virus gusano troyano.
Sí.
Que se expande por toda la red, empieza a codificar archivos del en este caso del Servicio Estatal de Empleo Público, que es el SEPE, y empieza a codificar archivos y te lo bloquea, porque luego si quieres decodificar esos archivos te piden dinero para mandarte la clave, porque si no pues te quedas sin acceder a ello, es decir, se quedan todos totalmente encriptado.
Mira que yo tengo el SEPE cerca de casa y estaba ayer era una locura, porque estaban los funcionarios que no podían hacer absolutamente nada.
Porque la primera técnica es apaguen ordenadores, desconecten, incluso físicamente, como vemos en la película, es decir, desconectas el ordenador, apágalo antes de que el virus llegue a esa terminal y empiece a codificarte todo el disco duro. Bueno, eso al final exige, lo que ya hemos visto en noticias, exige recuperar copias de seguridad. Sí. Estamos hablando de una estructura muy grande, de muchísimas oficinas, de datos de millones de personas.
Y muchas personas damnificadas, ¿eh?
Claro. Y trámites ya de por sí, el SEPE estaba bastante colapsado de trabajo, pues imagínate lo que...
¿Pero quién está detrás de esto?
Bueno, estos suelen ser mafias internacionales y hay muy buenos programadores informáticos en ese mundo dedicados al crimen.
La tecnología...
Claro.
O sea, Internet y todo lo que esto conlleva, el avance tecnológico trae muchas cosas positivas, obviamente, pero también yo digo siempre que la tercera guerra es esta, ¿no? Es una tercera guerra tecnológica donde los piratas detrás de las redes y detrás de de los ordenadores son capaces de paralizar un país. Lo consiguieron con el SEPE.
Sí. Sean piratas en este caso económicos.
Al servicio de un gobierno o particularmente.
O pueden ser eso. Efectivamente, al servicio de los gobiernos. Es decir, hay auténticas guerras en el mundo cibernético. Lo que vemos en las películas.
Sí. Ya no es ciencia ficción.
Que no es, te bloquean, se paraliza y tal. Bueno, pero
eso está sucediendo.
Está sucediendo.
Sí. Europa mira hacia Rusia y hacia China, principalmente.
Los gobiernos, pues, lógicamente, van creando sus departamentos de defensa, tanto desde un punto de vista civil como militar también. Precisamente para evitar que infraestructuras
¿Y
vitales...
¿Y los ciudadanos, Ignacio? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos defendemos? Pues a lo mejor con secciones como esta, en la radio.
Sí,
donde se les traslada la información.
Exacto. Recuerdo que hay un organismo nacional precisamente para ayudar a los ciudadanos, que es la línea 017, de la que hablamos ya hace unas semanas en nuestro programa, donde precisamente prestan ayuda a los ciudadanos y a las empresas cuando... en su ámbito doméstico o en su pequeño ámbito empresarial, pues también se encuentra con este tipo de situaciones. En este caso del SEPE, pues automáticamente ya ha entrado en acción el Organismo Nacional de Ciberseguridad, para prestarles todo su apoyo. Pero la realidad es que es un problema grave, complejo de solucionar. Hacer copias de seguridad con unas cantidades siderales de datos, pues también lleva su tiempo.
Y luego que todo esto retrasa pagos y ayudas a muchos trabajadores, muchas personas que necesitan ese dinero para poder sobrevivir.
Sí, a ver, el director general del SEPE ya ha dicho que las personas que estaban cobrando sus prestaciones por desempleo, subsidios y demás, pues esas no tienen que preocuparse porque esas van a seguir cobrando, entre otras cosas porque incluso aplicas un sistema automático de, si tú cobraste el mes pasado, págueselo y ya aclararemos si tenía o no tenía derecho. Entonces, eso, mecánicamente, esa inercia sigue. ¿Cuál es el problema? Pues las personas que en estos momentos están haciendo trámites porque se han quedado en el paro, porque les han puesto en un ERTE, por cualquier situación.
Todos esos trámites, digámoslo así, se han perdido.
Eso sí, porque son los que te pillan en estos días.
Claro.
Llegas a la oficina, la web está bloqueada, los funcionarios están bloqueados y entonces...
Y no se avanza.
Entonces, esto sí es verdad que se empieza a acumular. Más aquellas cosas o aquellos trámites que se estuvieran trabajando en estos momentos, porque hace 2-4 días alguna persona hizo su gestión y estás en ese proceso de tramitar, de meter los datos, y esos también posiblemente se han quedado bloqueados. Entonces, los que ya de meses anteriores estaban inscritos y estaban cobrando sus prestaciones, esos no van a tener problema.
Ya.
Pero sí va a afectar posiblemente o se retrasarán algunos días, o veremos lo que tardan en solucionar el problema, tardarán unos días más de lo que era habitual cuando, me han despedido, voy a tramitar el desempleo, la prestación contributiva, en fin, lo que sea en ese momento.
Bueno, pues entramos de lleno en lo que nos has preparado para Gente Consumidora de hoy, día 11 de marzo de 2021. Fecha importante esta en la historia.
Sí.
Fecha importante en la historia. La primera, una polémica. ¿Quieres informar de una polémica?
Bueno, lo que quiero informar es de un logotipo, de una nueva etiqueta que ya se ve en los productos de alimentación envasado y procesado, que se llama Nutri-Score, y que a partir ya de primeros de este mes, de primeros de enero, pues ya se está extendiendo entre fabricantes de este tipo de productos. No es todavía obligatorio, se está hablando de que sea obligatoria para todos los productos a partir del próximo año, del 2022.
Vale.
Pero sí es verdad que, ya distintos fabricantes nacionales e internacionales lo están incorporando a sus líneas de producto. Como los consumidores nos vamos a encontrar este nuevo indicador, este nuevo logotipo, que ahora vamos a explicar de
qué va. Vale, te iba a preguntar, ¿y este logotipo de qué va?
¿Esto de qué va? Bueno, pues es a lo que vamos a dedicar hoy la sección. Vamos a ver. Venga. Es un logotipo con 5 letras, que va de la A hasta la letra E. Uh-huh. Es parecido a lo que hablamos con las etiquetas de eficiencia energética.
Te iba a decir.
Pero en este caso, lo que intenta este logotipo es informar, o de una forma visual y como muy rápida y muy clara, a los consumidores sobre la calidad, vamos a ponerlo también entre comillas, pero en principio es un indicador de la calidad de ese producto procesado, envasado, que tú puedes, que compras en un supermercado.
Interesante.
¿No? La categoría A, los productos de categoría A, que vienen, además de las letras, hay un código de colores.
Vale.
Empezaríamos por la letra A, con un verde fuerte. Se supone que ese producto es de relativa buena calidad, saludable.
O sea, verde fuerte, saludable.
Hasta cierto punto. Ten en cuenta que estamos hablando de productos que son productos procesados y envasados. No estamos hablando de productos frescos. De hecho, luego veremos qué productos no van a estar dentro ni van a tener este indicador. Y entre ellos, lógicamente, los productos frescos.
Productos envasados y productos procesados.
Productos envasados, de todo tipo. Galletas, cereales, charcutería, son muchísimos. Líquidos, bebidas, etcétera, etcétera. El siguiente nivel, ya un poco menos sano, menos saludable.
Pero seguimos con el verde.
Seguíamos con un verde flojito.
Sí, verde más clarito.
Verde más clarito. Bueno, pues eso es una categoría de productos un poquito menos sano.
Menos sano, sí. De acuerdo.
Luego tendríamos la C, que ya estaría con un color amarillo, donde estaríamos en un término medio. La letra D, color naranja. Precaución, estos productos se supone que ya empiezan a ser problemáticos de un punto de vista saludable. Y luego ya los E, que serían los productos peores.
Vamos y a claramente, claramente en color rojo.
Color rojo. Bien.
O sea, el peor de todos, ¿no?
Sí. Tú me dices, bueno, el objetivo este, ¿para qué sirve este?
Venga, te hago la pregunta, ¿esto para qué sirve?
¿Para qué sirve? Pues, en primer lugar, para que los consumidores, de un vistazo, cuando cojan un producto procesado, envasado.
Sí, lo primero. Tengo una buena imagen.
Veo algo ahí, un rojo, un verde, un C, un D, un E, un rojo ahí. Dice, no, este producto, pues por alguna razón, está o bien calificado o mal calificado.
Yo tengo la fotografía que tú me has pasado de un producto con la letra D.
Con la letra D.
Bueno, pues este caso, estoy siendo informado.
Sí. Exacto. Esto está sacado de un producto que yo compré hace unos días. Bien. Y por otro, también es una forma de incentivar a las empresas, a los fabricantes de este tipo de productos, para aquellos, lógicamente, que están peor situados, pues hagan cambios en la composición.
Ah, vale.
En la composición de esos productos, ten en cuenta que son productos procesados.
Claro, y les estás señalando, ¿no?
Claro.
Estás diciendo, claro, te estás quedando mal en la foto, ¿eh?
Claro. Y, digamos, sea un incentivo para decir, oye, yo no quiero tener mis productos marcados con una E.
Sí, porque no, la gente no me lo va a comprar.
Exacto. Yo quiero subir de categoría. Y eso es lo que se busca.
Bien.
Detrás de esto también está, esto viene de lejos. Esto se empezó a gestar en el año 2005 en el Reino Unido.
Ah, bien.
¿Eh? Esto es una fórmula matemática, un algoritmo.
Oh, pero si se empezó a gestar en el 2005, ¿quieres decir que se implantó ya en el
2005? No, se empezó a gestar porque en el Reino Unido querían tener un sistema, sobre todo para temas publicitarios, para calificar precisamente este tipo de productos. Bueno, pues la Universidad de Oxford empezó a hacer una serie de trabajos de investigación.
Esto me interesa mucho.
Sí. Y estableció un algoritmo, una fórmula matemática, donde, por un lado, se pondera de forma negativa determinados ingredientes que puedan tener estos productos. Por ejemplo, si son muy calóricos, si tienen mucho azúcar, si tienen mucha sal, si tienen muchos ácidos grasos saturados, considerando todos esos ingredientes, todos esos componentes como negativos dentro de un producto procesado. Y valorando positivamente, es decir, dándole una puntuación positiva, pues el grado de proteína, de fibra, de ácidos grasos de calidad omega 3, etcétera, etcétera. Con esas combinaciones haces un promedio por esas fórmulas matemáticas y te sale en qué punto de esta calificación A, B,
bravísimo,
C, D y E,
bravísimo,
está tu producto. Bien, esa es la teoría. Y eso es como se hacen los
cálculos. Fíjense ustedes, todo esto comenzó a gestarse en 2005 en el Reino Unido.
Exacto. Y luego en el 2015 el Consejo Superior de Salud Pública de Francia lo adoptó.
Bien.
Y a partir de ahí, como tú muchas veces comentas, si en Francia se hace algo...
Europa, yo creo que los países del entorno de Europa, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, dice Bélgica, Holanda, dice vamos.
Se apuntan también al carro. ¿Qué pasa? Estos son cálculos matemáticos, pero pronto se ha descubierto que determinados productos muy emblemáticos, por ejemplo, en el caso de España tenemos el aceite de oliva, tenemos determinados quesos curados, en el caso de Italia también, con sus quesos,
y también
con
el aceite de oliva,
su jamón serrano y demás, su jamón de Parma y tal.
Somos la despensa de Europa.
Claro, por su composición y tal y como está diseñada el algoritmo matemático,
¿qué?
Quedan en mal lugar.
¿Cómo? Espera.
Sí.
El aceite de oliva, de oliva que es sagrado para mí,
queda en mal lugar. Clasificado con una letra D.
¿Qué dices?
Sí, con una letra D. ¿Por qué? Porque es muy calórico, es una grasa. Todas las grasas, es decir, todos los aceites. Bueno, el girasol todavía es peor, es una letra E. ¿Por qué? En este caso, por su componente de calórico. Te he dicho antes que a la hora de calcular en ese mecanismo, en esas fórmulas matemáticas, pues se tenía en cuenta eso, las calorías, que por porción de producto, en este caso por 100 gramos, etcétera, etcétera, la cantidad de sal y demás. Pues claro, a la hora de meter...
Y esto genera polémica, entiendo.
Claro, en el caso de España se ha generado una polémica. Porque luego se ha puesto a comparar, que eso está mal hecho, en este caso, imagínate, el aceite de oliva, que es sagrado y tiene además reconocida la calidad del producto, pero sin embargo, pues ya te digo, tiene esta calificación. Y sin embargo, un refresco de cola, una Coca-Cola cero o cualquiera de las vertientes cero, tiene la categoría B.
¿Qué?
Sí, ¿por qué? Porque al no tienen azúcar, no tienen sal, no tienen prácticamente nada.
Claro, el algoritmo
dice, bueno, pues no produce calorías.
Claro.
No tienes azúcar porque utilizas edulcorantes. Pero los edulcorantes no están metidos en el algoritmo.
Ah.
Ni tampoco otra serie de conservantes, colorantes, todo ese tipo de...
¿No están dentro?
No están dentro porque además es complicado meterlos. Es una de las críticas que se le hace al sistema.
O sea que el producto natural, por así decirlo, ¿vale? El aceite de oliva de toda la vida, en Italia y en España, pues dicen, no, recibe usted una mala nota.
Una mala nota. Y entonces, los críticos a este sistema, ¿qué hace? Te comparan, en este caso, la lata de refresco de cola, dice, mire, este tiene una D, y mire nuestro aceite le ponen una D.
Hombre, claro.
Te he puesto incluso ahí una foto. El jamón serrano también calificado con una letra E. Un jamón serrano, una letra E, y una hamburguesa burger procesada
con
tiene
la A.
Una A. Claro,
pero
esto...
Pero...
Sí, sí, y al lado verás que te he puesto un queso, donde tienes un queso que es un queso pues tipo manchego,
sí,
un
fresquito,
queso curado.
Y además fresco, ¿eh?
Exacto.
Y luego una B.
Y el que tiene una E,
una E,
y luego un lai, que no deja de ser un queso procesado.
Procesado tiene una B.
Una B.
Exacto.
Entonces, claro, esto se ha puesto, esto ha puesto el grito en el cielo. Dice, oiga,
es que es indudable.
¿Esto cómo va a ser? Tanto es así que, por ejemplo, los italianos han dicho, no, yo este sistema no lo cojo.
Los italianos ya se han negado.
Los italianos dicen claro. No. Y se han inventado otro.
Ellos han dicho...
Ellos han inventado otro.
Claro.
Donde, pues, sus pastas y su jamón de... también su jamón serrano que tienen ellos y otro
sí, lo
producto.
Que tengan ellos lo tenemos nosotros.
Sí, eso. Entonces está mejor ponderado y no le pasa este
pero
tipo
y,
de
¿y a qué espera España?
Bueno, España, por ejemplo, en el caso del aceite de oliva, el ministro al pasado 8 de febrero ya informó que lo dejaban fuera del... Lo dejaban fuera de ese, o sea, etiquetado.
Elevó su crítica y ha dicho, fuera, sí, sí, esto sí. No...
Fuera, entonces ya el aceite de oliva se queda fuera del... De momento se queda fuera de tener que incorporar este logotipo, esta clasificación.
Es que si no van a condenar a la dieta mediterránea a decir, claro. no, la dieta mediterránea es mala para la salud.
Claro. En cambio, el sector del aceite de girasol, que no tiene tanta influencia política ni tanto peso, pues estos prójimos ya tienen su etiqueta con la letra E, pues como todos los aceites y como todas las grasas, sí, por sí, lo sí. Que te acabo de comentar.
Uy, qué... Pues...
Sí, sí, esto es así. Pero por eso es importante. ¿Por qué? Claro, lo que dicen algunos expertos es, oiga, mire, por favor, este sistema es para comparar aceites con aceites. Yogures con yogures, galletas con galletas. No me compare usted un aceite con un yogur, ni una galleta con una pizza o con una hamburguesa.
Muy coherente, de
claro.
Verdad. El sentido común.
Pero otros expertos dicen sí, pero los consumidores no van a entrar en estos detalles y se pueden encontrar que a la hora de comprar estos alimentos procesados, envasados, pues digan, no, yo me voy a comprar un queso light, que tiene la letra B, me voy a comprar la hamburguesa procesada con una A.
Sí, claro. ¿Y cómo saludable?
Y vaya desechando estos otros alimentos simplemente porque ven el rojo, la E o claro. La D.
Y según este algoritmo, el consumidor está consumiendo saludablemente. Dices tú, mira.
Claro, oye, si este tiene una E, ¿qué será malo? No, mire, señor, usted tendrá que comparar jamones, tendrá que comparar aceites con aceites.
Quesos,
entonces,
claro.
Quesos con quesos y dentro de los quesos de las mismas categorías. Esto es pedir mucho, no engañemos. Es decir, la gente... Este es un sistema visual. Precisamente, ¿por qué? Porque la gente es que no se lee las etiquetas de ingredientes y aunque se las lean no las entiende.
Claro que no las entiende.
Porque haría falta muchísima formación...
Sí,
y muchísimas horas de este programa para explicar en cada producto de alimentación qué es lo que significa y cómo valora si esta es mejor o es
vamos
peor,
siempre ¿no? A lo básico.
Entonces es lo visual.
Lo visual, sí.
Pero claro, lo visual lleva a este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, que y entramos en la picardía de los fabricantes. Bueno, pues yo hago un par de cambios en mi fórmula de producto, por lo que te decía antes, y entonces tengo una letra A, una letra B, y a lo mejor transmito que con eso ese producto es saludable. Pues mire, no señora, porque nos va a ser un producto procesado, o muy procesado.
O muy procesado.
Y ese producto no va a ser mejor que otro más natural, que efectivamente, pues por sus características, es verdad que es calórico, por lo tanto, significa que no puedes estar consumiendo grandes cantidades de ese producto, pero eso no significa que este queso marcado con una E vaya a ser peor, y posiblemente no lo es, frente a otro queso light que ha estado procesado, que le quitas las grasas, que le añades conservantes, etcétera, etcétera.
Y además que tiene una pinta este queso.
Sí.
Maravillosa.
Entonces, ese es uno de los problemas del sistema. Hay que regular el algoritmo para que también vaya teniendo en cuenta otros componentes, por lo que te decía, edulcorantes. Pues ahora mismo los edulcorantes no están incorporados. Por lo tanto, el refresco de cola cero light pues sale muy bien parado. Y eso es más sano que otro producto, yo qué sé, un zumo que por tener azúcares,
claro.
Y por tener otro tipo de ingredientes, va a salir peor parado y va a tener una C, por ejemplo, o una D, incluso por las cantidades de glucosa o de azúcar. Entonces, ahí está la discusión.
Sí, porque en casa, por ejemplo, en casa de un servidor no entran refrescos, entran zumos.
Bueno. Pero esos zumos sí están, son zumos. Por ejemplo, los zumos exprimidos.
Sí.
Que hay que conservarlos que también... incluso en la nevera.
Sí.
Precisamente porque son exprimidos y no están sometidos a ningún sistema pues de de conservación.
Sí.
Como la leche. Pues ha pasado por calor o tiene algún tipo de conservante o algún tipo de colorante. No, se supone que esto es fruta que está exprimida y por lo tanto hay que conservarla en refrigerada y además tiene una fecha de caducidad corta.
Vale, las dos cosas en casa.
Pero por ejemplo, claro, esa fruta.
La fruta que es exprimida
tendrá,
y también el zumo que viene de mercado ya.
Claro,
también.
Tiene un componente alto de azúcares naturales, sí, que es el que viene en
las.
Y a lo mejor un zumo industrializado, pues resulta que el azúcar es a base de edulcorante, con lo que ya no tienes azúcar, y te puedes encontrar también que realmente ya no es zumo, sino es una parte de zumo, un 8%, un 10%, un 15%, y el resto ya es agua, colorante,
sí, lo, que
lo típico de siempre, ¿no? Y a lo mejor resulta que sale peor calificado el zumo exprimido, que el
¿sabes lo que
supuesto no sumo?
Porque yo estoy con los italianos. Yo estoy con los italianos.
Entonces, vamos a ver. Las organizaciones de consumidores en España apuestan por este sistema.
Apuestan por este sistema.
Sí, pero también. Pero también incorporando todo el tema de edulcorantes, incorporando todo el tema del procesado. Es decir, eso tiene que estar penalizado también. Cuando un producto está muy procesado, eso tendría que tener también una penalización dentro del algoritmo.
Pero sin obligar al consumidor a tener que leer, sino ya directamente esto ya pasa,
claro.
Por el algoritmo dice, esto tiene una letra B, porque porque está muy procesado.
Exacto. Etc. Oiga, este producto está muy procesado. Lo que te he comentado de los zumos. El zumo exprimido refrigerado que se vende es la fruta que la exprime y se envasa.
Y esto es un A.
Y ya está. No tiene más manipulación. El zumo que es a su vez, que no es todo zumo, que tiene una parte de agua, que luego le aplicas calor para destruir las bacterias para que aguante 3 meses o aguante 1 año de caducidad y que además tiene no sé qué conservantes o no sé qué colorantes, etcétera, etcétera. Ese es un producto
que no puede tener la categoría A.
Claro, está mucho más procesado. Y a lo mejor lo pones en el vaso y dices, ah, mira, parece que son dos zumos de naranja iguales. No, perdone, esto es un zumo exprimido y este es otro zumo a base de concentrados que además le has echado agua, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte de procesado tendría que incorporarse también,
claro,
al algoritmo matemático.
Lógico.
Ahora, ¿cuál es el problema? Uy, ¿y eso cómo se traduce en números? ¿Cómo se traduce en fórmulas matemáticas? Porque en unos procesas más, en otros procesas menos. ¿Cómo procesas los ingredientes? Tiene sus complicaciones, ¿eh? Ya los expertos lo han comentado, que no es tan fácil. Y ahí está la lucha. Lo que sí tiene que quedar claro también es aquellos productos que no van a llevar este logotipo. Para que quede claro.
O sea, hay productos que no llevarán este logotipo.
Los productos frescos, las carnes, los pescados, las frutas, las verduras, las legumbres, los que vemos en los supermercados, eso, por supuesto, no van a tener este logotipo. Los productos que solo tienen un solo ingrediente en su composición, un vinagre, una miel, siempre que no estén procesados.
Siempre
que no estén procesados. Lo que hablamos de los zumos. Oiga, yo exprimo zumo y lo meto en una botella y se lo pongo en una nevera.
Esto no
para
necesita
que se conserve, y no tiene ningún procesado. Pues eso tampoco. Ya si no, ya es que necesita tener un calor, entonces ya ahí sí tendría la marca. Los cafés, los tés, las infusiones de hierbas también, las frutas, pues lo mismo.
Vale.
Alimentos directamente suministrados por los fabricantes o las tiendas de minoristas en pequeñas cantidades, como los platos preparados. Es decir, esto que a veces, pues bueno, tanto se ha popularizado, ¿no? Que te llevas tu comidita preparada, pues esos tampoco tienen obligación de llevar. Y mira lo que podría ir dentro de ese plato preparado. Es decir, pero bueno, es muy complicado los temas de control, tal. Y luego, tampoco aquellos alimentos que se vendan en envases de menos de 25 centímetros cúbicos, las chocolatinas, las chucherías, en fin,
vale.
Barritas de cereales y demás, que de sanos pues tampoco tienen nada, saludables no son porque están llenas de muchas veces de azúcares y de grasa, pero bueno, son pequeñitas y esas tampoco se, esas tampoco van a tener ese indicador. Y luego las bebidas alcohólicas tampoco lo
Las bebidas alcohólicas tampoco.
A pesar de que son calóricas.
Sí, claro.
Calórico. Pero bueno, es decir, que ni vinos, ni bebidas blancas, en fin, nada de esto va a llevar este tipo
Tengo dos oyentes que te han hecho preguntas.
Ah, pues vete diciendo.
Venga, la primera. Esto de que un producto tenga una mala... Lo leo tal cual, ¿vale? Una mala categoría, ¿influye en el precio?
En principio no. En principio no. Es decir, el tema precio... Los precios de los productos, hay muchas variables que...
Por ejemplo, si tiene un rojo de estos que dice, cuidado con lo que está cogiendo.
No, lógicamente, vamos a ver.
Es su responsabilidad.
Lógicamente.
El productor ha dicho, la empresa ha dicho, este es el precio.
Claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que aquellos productos que a lo mejor estén mal clasificados, si quieren introducir cambios en la composición de ese producto, pues si tienen que utilizar materias primas, que les proporcionen un plus de calidad y mejorar en esta calificación, lógicamente pueden verse sometidos a un incremento de precio, de coste de producción. Yo qué sé, entre utilizar aceite de palma y utilizar aceites de oliva ricos en omega 3, en oleicos y demás, pues lógicamente eso va a tener un coste.
Sí, el hecho es que el aceite de oliva saludable con todo lo que tú has dicho, esto tiene un coste. Claro. Esto tiene que pagar usted.
Claro.
Sí, claro.
En la composición, cuando fabricas una galleta, fabricas
sí, que esto lo doy yo por hecho. Y yo, claro. Por eso yo digo, quiero este aceite. Claro.
Claro. Entonces, ahora también dependerá de la cantidad, del porcentaje de esa materia prima que se utilice en la fabricación, en la producción del alimento procesado.
Sí,
¿no?
Y fíjate la otra pregunta que hace una amiga, una muy buena amiga. ¿Esto no favorece a los países que en realidad no tienen la categoría que tiene Italia o tiene España o tiene Portugal o tiene Grecia o tiene la propia Francia de tener muchos productos de calidad y otros países que a lo mejor son... pues eso, ya yo alargo, ¿no?
Efectivamente.
O sea, casi estamos diciéndole, voy a poner, no es que me vaya yo a pelear con 1.500 millones de chinos, pero casi es como decirle a China, tú vende lo que quieras, ¿no? Mientras que Italia, Portugal, España, Grecia, o sea, los países del sur del Mediterráneo, pues que se busquen la vida porque con este algoritmo yo creo que
bueno, por ejemplo,
la oyente va por buen camino.
Sí,
¿no?
Por ejemplo, los franceses, a cuenta de la polémica de los aceites de oliva, tanto en Italia como en España, pues ellos también se apuntan al carro. Y entonces ellos que consumen mucho aceite de colza, pues también han
decidido... ¿Los franceses?
Sí, pues también dicen, bueno, pues si tú quitas el aceite de oliva, pues yo quito...
¿Y qué tiene, tiene de bueno el aceite de colza?
Bueno, porque al final son los intereses...
Sí.
Antes te comentaba el caso del aceite... Antes te comentaba el aceite, el caso del aceite de girasol. Los productores de aceite de girasol, pues no son tan poderosos en España como pueden ser los productores de aceite de oliva. Por lo tanto, cuando ha salido este tema, el sector olivero... sale en tromba y va el ministro y dice que esto no puede ser, y al final el ministro dice, pues efectivamente, pues venga, pues lo quitamos, y los de girasol pues se han quedado ahí
calladitos.
En Francia, los de colza, que son potentes,
es que aquí tenemos un, cuando hablamos del aceite de colza, madre mía, hay que remontarse un
poquito.
Claro,
aquí en España no, pero en otros países se utiliza muchísimo. Entonces, en el caso de Francia, pues ha pasado lo mismo, y los italianos automáticamente dicen, mira, yo no voy a estar aquí, lo mío va a quedar mal. Y entonces sus respectivos sectores productivos también presionan. ¿Cómo? Que a mí me vas a calificar con una E o con una D.
No están los italianos para eso.
Y a la pasta no sé qué, porque tiene muchas calorías. No. Entonces, no, nosotros no sacamos. Y han recibido también el apoyo de otros países europeos que se apuntan. Es decir, esto no, este sistema no está aceptado por todos los países de la Unión, ni muchísimo menos. Unos sí y otros no. Otros no.
Oye,
entre otras cosas, también por sus propios intereses.
Yo contigo se me van los minutos y yo sí, sigo. Sí. Porque no, pero da igual. Pero que me. Pero, a ver, no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo se llama ese pescado que se hizo tan famoso que procedía de China o del Vietnam?
A ver, el panga.
El panga.
Sí,
el panga. ¿Qué ha sido de ese pescado? ¿Se sigue consumiendo?
Yo la verdad es que nunca lo compré ni lo sigo consumiendo. Sinceramente, yo no me fío un pelo de todas las producciones.
Las informaciones que se dieron. fotografía. Sí, se dijo de todo, de ese panga, ¿eh?
Sí, porque es un pescado de piscifactoría. Hay una zona de producción muy importante, creo que, no sé si en el río Mekong.
Sí, el río Mekong.
Y yo sinceramente no me fío, bueno, son ríos pues contaminados de China y de Vietnam.
Está
y de
Chernóbil y el Mekong. Si eso es así,
y entonces, que me bueno, así. Había un
pero
tema.
Eso entró a Europa, tío.
Sí, sí, entró y oye, se sigue vendiendo. Entiendo que cumple los criterios de salud en cuanto a que no supera pues, los niveles de contaminación. En este caso era de metales pesados, los famosos mercurios, contaminantes y demás. Yo, sinceramente, ni lo compré antes ni lo sigo comprando. La verdad es que no me fío de nada. En general, con el tema del pescado, personalmente, esto es una opinión personal, tengo la preocupación, por ejemplo, con las contaminaciones de microplásticos.
Por supuesto.
Igual que depende de los sitios donde se produzca, si son de piscifactoría, yo ya te digo, todo lo que venga de Asia, sintiéndolo mucho, como si me dices de la India. En cuestión alimentaria,
estoy contigo.
Yo no me fío.
Estoy contigo. Es que no, estamos fuera
no
de tiempo.
No me fío.
Nos tenemos
nada.
Que ir. Sí, no queda nada más.
Sí, recordar.
El 1 de marzo.
El 1 de
pero
marzo.
Pero tiene que ser telegráfico.
Sí. Recordar, ya lo hablamos aquí en su momento, las famosas etiquetas de eficiencia energética de los electrodomésticos, sí. Ya son obligatorias para lavadoras, frigoríficos, lavavajillas. Ya las estamos viendo en los establecimientos comerciales. Y hasta finales de año, de este año, van a convivir las nuevas etiquetas con aparatos que tienen la antigua etiqueta, las famosas etiquetas de A, triple plus, A doble plus, hasta la letra G. Esto se ha sustituido, como hablamos en su momento, por nuevas etiquetas de eficiencia energética. Ojo, no de calidad del aparato, sino de su consumo energético, por las nuevas etiquetas que empezarán desde la A hasta la letra G.
Pues es que viene cargado de información siempre Ignacio Gómez Bursaco, porque se lo trabaja, créanme ustedes, se lo trabaja, se preocupa y se ocupa de informarles y formarles en este espacio todos los jueves en Gente Consumidora y los martes también informando sobre la actualidad económica y empresarial. La página web genteconsumidora.com, ahí tiene usted toda esta información, la tiene a su disposición para ahondar en ella, para navegar por esa magnífica página web elaborada por nuestro compañero Ignacio Gómez Bursaco. Ignacio, ¿me subes?
Claro.
¿Me subes?
¿Y seguimos nuestra charla?
Y seguimos nuestra charla. Hasta el próximo martes, querido amigo.
Pues hasta el próximo martes.
Si eres un crack. Gracias de verdad. Al frente de todo, José Reyes. Les ha hablado Lorenzo de Ara. Mañana es viernes. Mañana de nuevo a las 8 de la mañana estaremos en directo con ustedes. Recuerden que mañana recibiremos la visita 9:45, creo recordar, ¿no? Mañana es viernes, ¿no? Mañana sí. La visita del alcalde de La Victoria de Asentejo. El alcalde socialista de La Victoria que estará aquí en los estudios de Gente Radio. Pero mañana hay cine, mañana tertulia de la mujer, tertulia mujer en política, Javier Pérez, en fin, un montón de cosas. Como siempre, Salvador García, que hará su análisis a primera hora de la mañana, el bueno de Salvador García. Es que me río yo mismo. He dicho el bueno de Salvador García. Que no, que sigan escuchando ustedes Gente Radio en la 95.6 y en genteradio.net. Hasta mañana, sean felices, chao. Hey.